Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Aquí estamos en este apasionante jueves 9 de septiembre. Señoras, señores, tenemos por delante una gran noche de radio. Gran noche de radio, seguro, porque ha sido una buena jornada de noticias, así que seguro que va a ser una gran noche de radio. Por el momento, es importante para la afición del Barça saber lo que ha dicho su presidente, su máximo responsable, Jan Laporta, que hoy en la presentación de Luke de Jong ha hecho un canto al optimismo y ha venido a justificar todo lo que ha ocurrido en el Barça en las últimas semanas. El Barça se gastaba el 110 de su presupuesto, es decir, mucho más de lo que podía, de lo que tenía, en sueldos de futbolistas. Ahora mismo, después de las decisiones que se han tomado, se gasta el 80 y el objetivo es el 70. Y todo para volver a ser un club normal en la próxima ventana de fichajes.
El departamento de fútbol dirigido por Mateo Alemán han hecho, la verdad, un trabajo excelente dadas las condiciones en las que estábamos. Han tenido que trabajar mucho en la reducción de salarios para poder tener el año que viene fair play. Ahora en estos momentos estamos a un 80% y se cuajará seguramente a un 70% si todo va bien, y hará que pues en la próxima ventana de fichajes pues podamos ya a actuar con más normalidad, no con esta situación que nos tenía muy encorsetados, muy atados, ¿no?
Actuar con normalidad. Es imposible hacerlo si, desde luego, te gastas mucho más de lo que ingresas y mantienes esos ratios, esas cifras, esos sueldos absolutamente desorbitados. Quiere bajar hasta el 70%, está, insisto, en el 80% en este momento, después de desprenderse, entre otros, de Griezmann y de Leo Messi, los dos jugadores que eran los mejor pagados. Ahora hablamos de este asunto. Antes les contamos otras noticias de este jueves. Vuelve el fútbol al Bernabéu después de más de 500 días, el próximo domingo a las 9 de la noche. De verdad que resulta increíble. Resulta increíble cuando vas por la Castellana, miras a la derecha cuando subes la Castellana, a la izquierda cuando la bajas, hacia el estadio, ves esas grúas, ves esas obras y dices tú, ¿aquí van a jugar al fútbol? Bueno, pues es sorprendente, pero ahí van a jugar al fútbol. El domingo a las 9 de la noche, Real Madrid-Celta. Con muchas novedades, por cierto, en lo deportivo. El Madrid, por cierto, que va a homenajear a Lorenzo Sanz, fallecido durante la pandemia, el expresidente, el domingo a las 9 de la noche. Y del resto de noticias de fútbol, varias cosas. Por ejemplo, que Bellerín, Héctor Bellerín, ha sido presentado como nuevo jugador del Betis. Ha confesado que el sueño de Dani Ceballos es que los dos jueguen juntos en el Betis. Luego lo escuchamos. Y que ha habido un amistoso. Como no juegan este fin de semana, porque se han aplazado los partidos por el lío de la FIFA y de los partidos sudamericanos, el Sevilla y el Alavés han dicho, bueno, pues vamos a jugar un amistoso. Y han jugado un amistoso, ha ganado 1-0 el Sevilla con un gol de Óscar Rodríguez al filo del descanso. Este fin de semana hay muchos jugadores que van a tener el foco, la atención, porque como la ventana de fichaje se cerró en plena ventana internacional, pues hay nombres propios como por ejemplo el de Saúl, pendiente con el Chelsea, o sobre todo el de Cristiano Ronaldo, que vuelve a Old Trafford. 12 años después ha vuelto a pisar el césped vestido con el número 7 y este sábado va a debutar ante el Newcastle. Ahora estamos allí para que Guillem Balagué nos cuente cómo está el partido. Y luego el lío de las ligas europeas, que están en guerra contra la FIFA por las ventanas, por el Mundial cada dos años que quiere hacer la FIFA, por las ideas que tiene en la cabeza Infantino. Enseguida, insisto, estamos también abordando este asunto con los comentaristas que esta noche están en el partidazo. Joseba Larrañaga, ¿qué tal, Joseba?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Roberto Palomar, ¿qué tal, Roberto?
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Dónde anda, Roberto?
Pues aquí, en casa.
¿En casa?
Desde el periodo que hace un momento, sí.
Vale, perfecto. Dani Senabre, Barcelona, ¿qué tal, Dani?
Hola, muy buenas a todos.
Muy buenas. Miguel Rico, también en Barcelona. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Y está Luis García. No me lo puedo creer. Es que lo veo aquí, pero no puede ser.
¿Sigue en la COPE?
Sí, sigue en la COPE. Estaba de excedencia.
Ah, pensaba que sabía.
Sí, es que este no coge vacaciones, coge excedencia.
Ah, pensaba que sabía.
Cuando llega el verano. Luis García, ¿qué tal, Luis? Muy buenas.
Qué ganas tenía de oíros. He escuchado la sintonía de Hueco y se me ha puesto la piel de gallina.
Por sí, eso, ¿no? Has estado todo el verano sin venir.
Eso
claro.
Quiere decir que no solo que no has estado todo el verano, sino que no la has escuchado en todo el verano, claro.
Bueno, la he escuchado en el verano, pero no en los auriculares estos que claro. Entra como un cañón.
Claro, claro, claro. Entra ¿qué tal cañón. Estás? ¿Cómo te va la vida?
Me va muy bien. He descansado en verano.
Sí. Tendría narices que no.
He descansado muy bien. O sea, vengo pletórico.
A mí me gusta porque hay uno que ha tenido más vacaciones que yo, así ya no se puede que el que más ha tenido. Es una...
Bueno, más o menos.
Sí, una buena cosa. Pues nada, aquí estamos, ¿eh? Todos preparados para hacer este programa en este jueves, insisto, 9 de septiembre, a la vuelta de un fin de semana en el que vuelve la Liga. La verdad es que hace falta que vuelva a la Liga, ¿eh? Está bien, sí, esto hombre. De las elecciones, pero...
No está bien.
Bueno, vuelve para algunos, para el Barça no vuelve.
Bueno, sí, es verdad. Claro, hay cuatro equipos que no tienen partido. Sevilla, nos han quitado un gran partido. El Sevilla-Barça es un gran partido. Además, era con el 60% de público. Y luego el Villarreal a la vez. Pero bueno, pues vuelve. El domingo es un buen domingo de fútbol.
Pero en el fondo vuelve la Liga. Sí, o sea, faltan dos partidos, pero sí.
Voy a hacer una cosa que hace años ya que no se hace, que es decir qué partidos hay.
Claro, bien.
Y la quiniela de la jornada.
Claro, la quiniela no, pero... A ver, el sábado a las 6:30, Levante-Rayo.
Bien.
A las 9 de la noche, Athletic Club Mallorca.
Y hasta ahí.
Sábado poco,
pero luego, claro, queda un domingo atractivo. A las 2 de la tarde, Español Atlético de Madrid.
Buen partido.
A las 4 y cuarto, Osasuna Valencia. A las 12, por cierto, hemos quedado en directo con Carlos Soler. Va a estar Carlos Soler para hablar con todos vosotros.
Muy bien.
Vale. 6:30, Cádiz, Real Sociedad. Y 9 de la noche, Real Madrid, Celta. Y el lunes, dos partidos. A las 8, Getafe, Elche. Y a las 10 de la noche, Granada-Betis. Y en el pleno al 15, no tengo ni idea, porque no sé la quiniela cómo va, pero estos son los partidos que tenemos de primera este fin de semana, que son 8 porque hay 2 que han sido aplazados. Están aquí Alcalá y Fouto. Hola, Alcalá.
Buenas noches.
¿Te acuerdas cuando los programas eran eso, contar los partidos el día siguiente y entrevistabas al entrenador de los Osasuna?
Sí, claro
y
que
tal?
Me acuerdo.
Eran, sí, porque sí. Eran.
Porque ya no son eso.
No, porque ya no son así.
Pues depende.
Porque no. Tú los cambiaste, pero así es en libertad.
Depende.
Bueno, algunos todavía lo hacen.
Mañana, por cierto, Sporting Leganés, un gran partido de segunda.
Hombre, líder.
Y voy yo, sí, o sea que
el líder.
El liderato se os puede acabar mañana.
Sí.
¿Estáis líderes?
Directamente.
Sí, sí, estamos líderes en segunda, pero una cosa, es verdad, tú cuando vas al Molinón, el Sporting no rasca.
Sí, cuando tenían Girona no estuve.
Hay 5 partidos de clasificación para el Mundial esta noche en Sudamérica. Partidos de la polémica. A las 12:30, Uruguay-Ecuador y Paraguay-Venezuela. A la 1, Colombia-Chile. 1:30, Argentina-Bolivia y 2:30, Brasil-Perú. Luego nos va a contar Ángel García cómo está la situación con Teresa Perales, que va a volver a España en un avión medicalizado. El Comité Paralímpico ha confirmado que la máxima medallista de la historia de España va a viajar desde Tokio en un avión medicalizado y va a ser trasladada después a un hospital para seguir con las pruebas que aclaren su estado de salud, porque no está claro qué es lo que le ocurre a Teresa Perales. Su familia nos ha pedido que se respete la intimidad y que no se dé ninguna información más sobre lo que le sucede a Teresa. Por lo tanto, respeto absoluto y esperando informaciones oficiales y no haciendo elucubraciones sobre lo que le puede ocurrir. Djokovic está a 2 partidos de ser el tenista con más Grand Slams de la historia. Ganó al italiano Berrettini en 4 sets. Se va a enfrentar mañana en semifinales a Zverev. Y el ruso Medvedev y el canadiense Oyer Aliassim van a disputar la otra semifinal. Djokovic puede convertirse en el primer tenista a ganar los 4 grandes el mismo año desde que lo hiciese Rod Laver en 1969.
Bueno, lo hizo Steffi Graf, ¿eh?
Sí, pero... Claro, tenista masculino.
Era una chica.
Claro.
Sí, sí, pero era tenista.
Es verdad.
¿Y qué pasa por ser una chica?
No. Digo que...
En chicos,
sí. Ahora te digo la verdad, yo no lo sabía que Steffi había ganado los
No, pero es que aquí tienes un tipo muy preparado, que ha estado en vacaciones preparándose.
Sí, has venido. Efectivamente.
Claro, primera intervención ya, polémica.
Sí. Bueno, pues así está, que Djokovic puede ganar los 4 y...
Y ponerse 21.
21. ¿Cuántos tienen Rafa?
20-20.
¿Están 20-20-20 los tres?
Sí.
Entonces sería el único en la historia que ha ganado 21 Grand Slam.
Pues
sí.
Yo creo que Federer no va a enganchar ninguno más.
No.
Y ahí...
Bueno, no, va a ser Djokovic, ¿eh? O sea, tiene pinta de que a la final se lo
lleva Djokovic. Sí, y si no es ahora, será...
Claro, en 2 o 3 años, claro.
Es todo tan bonito que a lo mejor no pasa, porque bate el récord de Grand Slams, perdón, de títulos de Grand Slam, y gana la... los cuatro grandes en el mismo año. Demasiado bonito para ser cierto.
Ya, pero...
igual
yo te
no
digo,
pasa.
Yo te digo una cosa. No soy de esos españoles que no quiere que gane Djokovic.
Porque, yo tampoco.
Porque
no.
Yo le veo y le admiro como deportista. No tengo esa rivalidad de... No, yo creo que Nadal sea el que más tiene. Pues, hombre, si lo es, mejor. Pero desde luego es que son tres que nos han dado... tanto los tres, Federer, Djokovic y Nadal, y tres estilos tan distintos que es que me da igual quién sea.
La mayor rivalidad en la historia del deporte.
Totalmente.
Sí. No, nunca había coincidido los tres más grandes en la misma época.
Yo me refiero a que a la gesta sí. es tan
bonita que a lo mejor no lo consigue.
Claro, sí. que esto es que...
Pero igual lo hace más tarde.
Me parece flipado.
Ah, no, seguro, hombre.
De todas formas, perfecto no va a ser porque el objetivo sí era ganar los cuatro y la medalla de oro. En los Juegos Olímpicos.
Sí.
Que ya era el Golden Grand Slam, o no sé cómo se le llama.
El Golden Slam.
El Golden Slam, que ya hubiera sido ya la repanocha.
El que menos nos gusta de los tres, de todas maneras, es Djokovic.
No te creas, ¿eh?
Bueno, a mí no. A mí es el que más.
Ah, claro. ¿En serio? Alcalá, por ejemplo, como es el más capullo de todos, sí, es claro. El que más le gusta.
No, pero digo serio, como tenista. Digo como tenista.
Sí, García.
No, como todo. Periodista. Como todo. A mí me gusta Djokovic. ¿Sí? García. Sí.
Le gusta. Bueno, pues preparados, ¿eh? 11:41, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE. Lo dicho, este fin de semana, noticias importantes y hay una que tenemos que destacar en este arranque, que es la vuelta de Cristiano Ronaldo al United. Guillem Balaguer, nuestro especialista en Reino Unido. ¿Qué tal, Guillem? Muy buenas.
¿Qué hay? Buenas noches, Juanma.
Buenas noches. Apertura de partidazo para Cristiano. ¿Ha firmado el contrato hoy? ¿Le puede que haya visto hoy? No.
Has visto las fotos.
Las fotos.
Que las han sacado hoy. El paseo por el estadio que lo han sacado hoy, pero lleva desde el martes ya entrenando y yo creo que esto se hizo martes o miércoles.
Claro.
Sí, no es de hoy.
Cristiano vuelve al United 12 años después. Cuando todos pensamos en algún momento que iba a estar en el City. Porque yo recuerdo que se subía un avión en Turín y decían, ¿a dónde irá el avión de Cristiano? ¿Irá a París? ¿Irá a Manchester? Y dábamos por supuesto que se iba al City. ¿Cómo se desbarató todo aquello y cómo se metió el United por el medio?
Bueno, hay que decir primero que la Juventus lleva 2 años intentando desprenderse de Cristiano Ronaldo. Lo sabían los directores deportivos europeos. Los presidentes también lo comentaban en el grupo de WhatsApp que tienen. Los presidentes también tienen grupo de WhatsApp.
¿Ah, sí?
Y se decía abiertamente. Sí. Eso me han dicho dos de ellos. O sea que la Juventus no era un... Lo quiere alguien, pero bueno, parecido. Luego lo desmentían a través de sus medios afines, pero eso estaba ahí y Cristiano lo sabía. Al final, Ronaldo y Méndez, su agente, decidieron ir al City. Para que se pudiera concretar esa posibilidad, el City decidió, con el ok de Pep Guardiola, por supuesto, que tenía que salir un jugador porque... Con Cristiano en el equipo, para dos posiciones habían 7 jugadores. Si cuentas Foden, Gabriel Jesús, Ferran Torres, Bernardo Silva, Grealish, que ficharon también Mahrez y Sterling, salían 7-2. Y Pep dijo, bueno, si sacamos a uno de estos, pues adelante. Y se estaba viendo a ver si se hacía esa operación de venta, cuando lógicamente Méndez llamó al Manchester United, le dijo, estamos con el City, pero bueno... Por si os interesa el Manchester United, no le interesaba fichar a Cristiano Ronaldo, no lo tenía previsto. Pero lógicamente cuando se da cuenta que va a salir de la Juventus, al estar disponible, pues entienden desde el club que tiene que venir al Manchester United y pagarían lo que fuera. De hecho, paga más que el Manchester City, menos que lo que pagaba el Juventus, pero Cristiano no tenía intención de ir a Old Trafford, de volver a Old Trafford, quería ir al City. Pep se imaginaba un jugador que efectivamente, a lo mejor defensivamente, no iba a trabajar mucho, que hiciera una o dos cosas sería suficiente, pero calculaba que podía marcar fácilmente 40 goles esta temporada con la de ocasiones que tiene el City en cada partido. Pero como corría el riesgo real de que no saliera a la venta, al final se fue al Manchester United. Y lógicamente la narrativa, la historia es magnífica.
Sí, claro.
Convencido por Ferguson.
Pensé que todo era mucho más romántico, claro.
Tenía que haber dicho... La parte final es muy romántica.
Sí, acaban casándose, pero vamos, por el medio vamos.
Está en el United de casualidad. Vamos,
vamos de cuernos, lo que ha dejado claro es que lo que quería no era irse al United o al City, que lo que quería era salir de la Juve de cualquier manera.
Eso es lo primero, efectivamente. Lo segundo es que, ya que el City decían que sí, ir al City. Y lo tercero, digo que tenía que haber dicho que los que no que creen en los Reyes Magos, haberse tapado los oídos, porque efectivamente es una historia que rompe un poco la imagen romántica de lo que está ocurriendo ahora mismo, que por cierto, encaja el Manchester United, Cristiano Ronaldo, los aficionados, la verdad que están encantados de la vida. Déjame apuntar dos cosas más. Una, que no se verá el partido en directo en Inglaterra porque se juega a las 3 de la tarde.
Explícame eso. Que, claro, que nos sorprende mucho porque nosotros aquí vemos todo, absolutamente todo en directo de todas las ligas. ¿Por qué no se ve el partido del United en Inglaterra?
es para proteger a los equipos más modestos. Yo soy el presidente de uno en la novena división y a mí no me importaría que se emitieran partidos a esa hora porque a lo mejor atraigo a gente, a más afición, pero sí que es verdad que históricamente se ha defendido que los clubes de la división tercera, cuarta, para abajo, para evitar que los aficionados se queden en casa viendo fútbol, pues bloquean esa durante 2 horas y cuarto hasta las 5:15 cualquier emisión de cualquier partido, de cualquier liga, de cualquier país del mundo.
O sea, perdona, si hay un clásico en España a las 4 de la tarde, que allí es son que, las 3, no se emite en Inglaterra.
Es que se ha programado a esa hora, intencionadamente, un clásico, de hecho dos, que yo recuerde, con la idea de, dinamitar un poco esa...
¿Sí?
O al menos luchar por ese espacio con la Premier. De hecho, yo recuerdo estando en Sky que emitimos un partido, un clásico, yo viendo el iPad y comentando lo que pasaba porque no se podía ver, no nos dejaban. Y aquí no se va a ver el redebut de Cristiano Ronaldo el sábado.
Se lo toman en serio, este asunto en Inglaterra.
Y lo otro que te iba a apuntar es que... investigando esta historia de Cristiano y el City y el United, he averiguado que el Barça intentó Raheem Sterling, Gabriel Jesús y Bernardo Silva este verano con la intención de, lógicamente, reforzar al Barcelona a base de intercambios, cesiones, a ver si cabía, a ver si podía ser, pero lo mismo que pasó con Neymar, enseguida abandonaron la idea.
¿Que el Barça intentó todo eso?
No los tres.
Alguno de esos.
Pero sí. Alguno de esos.
Y uno de los futbolistas que querían introducir en la operación era Sergio Roberto.
Que justo ahora ha llegado a un acuerdo de renovación con el club y un contrato de bajada de sueldo. ¿Y la reina? ¿Es verdad que pidió no sé cuántas camisetas de Cristiano o del Manchester hace una semana o semana y media?
Sí, me lo preguntó Jesús Bueno, vuestro productor, y estaba yo de vacaciones y no he vuelto a mirar el tema. No sé.
Vale. ¡Qué honestidad, eh! Sí, 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 sí.
Un profesional.
La verdad sí, por señor. Delante.
Porque, claro. Porque la reina, ¿de qué equipo es?
Pues no, espera, que esta sí que me la sé. Y no es del Arsenal, yo creo que es del West Ham.
Del West Ham.
Creo que lo dejó caer alguna vez hace años y ha quedado ya para siempre.
¿Cuántos años tiene la reina? La reina tendrá 100 ya, ¿no?
Todos.
Tiene...
90 y algo debe tener.
99, puede tener.
No. El que tenía 99 creo que era el marido, Felipe de Edimburgo.
Pues 98 tendrá, la reina de Inglaterra.
95, estoy leyendo.
Aquí. No, 95.
95, 21 90, de abril del 26.
95, sí. Joder, sí. Yo pensé que tenía más.
No se conserva bien, ¿no?
No, hombre, está perfecta, pero vamos. Vale, ¿va a jugar Saúl con el Chelsea este fin de semana o no va a jugar?
No lo sé, yo creo que no es titular indiscutible Saúl, va a entrar poco a poco y a ver qué tal. Yo me da la sensación que la recuperación de Saúl pasa por lo físico, pero por lo mental también, y aunque se le ve contento en las imágenes y las fotos que pone en sus redes sociales, va a tener que luchar bastante para entrar en un equipo que está funcionando muy bien, que es favorito yo creo con el Manchester City para luchar por el título. Pero bueno, que es lo que quería y espero que le salga bien.
La reina, según confesó en 2009, es Hammer, o sea, seguidora del West Ham United. La reina de Inglaterra.
¿Tenéis confianza en Cristiano? ¿Creéis que va a ser otra vez un...? ¿Cuántos goles dijiste tú que iba a meter, Palomar? ¿Dijiste 30 o...?
30. Yo 30. Dije que 30, sí.
Sí.
30 en la Liga, ¿eh? Luego arañada por ahí.
¿Solo en la Liga? Caray.
Sí. Es una barbaridad, sí.
Es mucho, ¿eh?
Pero escucha que en la Juve metió 30 el año pasado.
Que los mete.
Sí, pero...
En Inglaterra se juega más al ataque que en Italia.
Y sobre todo el equipo se adecua muy bien a sus características. Porque este es equipo que juega con balones largos, muy rápidos, saliendo mucho al contragolpe. Por eso me extrañaba que quisiera irse tanto al City como se decía. Porque por su forma de jugar le va más el United.
Pero con Guardiola le habría sacado rendimiento seguro. Al final el City ataca mucho y muy bien.
Es lo que yo creo, que el City era un matrimonio perfecto porque es un equipo que construye mucho fútbol, muchos centrocampistas, mucha creación, pero le falta un killer que remate. Y Cristiano se hubiera inflado a meter goles. No sé cuántos va a meter en el United, pero en el City se hubiera inflado.
El City siempre sale entre los últimos de ocasiones creadas y falladas, o sea, o de los primeros, vamos, de los que más fallan, ¿no? Claro. Tiene un montón de ocasiones.
Mm-hmm. Muy bien, Guillem. Este fin de semana estaremos pendientes de la Premier. Un abrazo.
Un abrazo, chao.
Gracias, Guillem Balaguer, para contarnos cómo va a ser el fin de semana de Cristiano volviendo a los terrenos de juego con el United, 12 años después. Elena Condis, hola Elena, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Presentación de Luke de Jong esta mañana, ya hemos escuchado a Laporta hablar de la situación económica del Barça, que en el próximo mercado espera ser un club normal a la hora de competir con jugadores. ¿Qué tal ha sido la presentación?
Bien, a mí me ha sorprendido que no se ha expresado en castellano, a pesar de que más o menos domina el idioma. Toda la rueda de prensa la ha ofrecido en inglés. Y bueno, ha dicho que da un paso, el paso más importante en su carrera, una cesión por una temporada. Le han arropado todos sus familiares, incluido su bebé de tan solo 6 meses, Cody, a quien Laporta le ha regalado una camiseta. Y ha dicho que Koeman fue quien le llamó a principios de agosto para decirle que se preparase porque iba a contar con él, para cambiar el sistema en algunos momentos puntuales del partido. Ha hablado también de su conexión con Memphis Depay. De hecho, te lo contaba el otro día, en la temporada 2015 marcaron entre los dos 54 goles y ha dicho que tienen mucho feeling. Y también ha hablado de lo que espera en el Barça, darlo todo, y si Koeman lo considera, está ya preparado para debutar contra el Bayern de Múnich el martes que viene.
Esto es lo que ha dado de sí lo de Luke de Jong. Ahora os pregunto si tenéis confianza en él, pero era interesante lo que decía Laporta sobre las declaraciones de Koeman esta semana en los medios escritos catalanes, Mundo Deportivo, Sport, hablando de esos momentos críticos que había pasado Koeman como entrenador del Barça por su relación con Laporta. Una fue al término de la temporada pasada, cuando estuvo más fuera que dentro y fue público y notorio que Laporta estuvo buscando un sustituto y fue un poco un desprecio, de alguna forma. Y otro, la semana pasada, cuando se filtró que le iban a ofrecer la renovación, pero una renovación de aquella manera con muchos condicionantes. Entonces, bueno, como Koeman el otro día dijo que agradecía que el presidente había aclarado todo esto, hoy ha dicho esto Laporta.
Sigo manteniendo la confianza con el entrenador. El entrenador, pues, tiene todo el poder en el terreno deportivo. Se lo otorgamos la junta directiva. Todo nuestro apoyo, todo nuestro respeto, toda nuestra confianza y toda nuestra ayuda cuando la pueda necesitar.
¿Es así? ¿Lo veis así? ¿Tiene todo el apoyo, todo el respeto y toda la ayuda Koeman por parte de Laporta, Miguel?
No. Es decir, oficialmente sí, pero es evidente que Koeman no es del gusto de Laporta. De hecho, si ha habido tanto lío en los últimos días, ha sido porque el propio Laporta llegó a verbalizar esa opinión delante de muchos colegas. Eso ha obligado a hacer un reposicionamiento estratégico en cuanto a comunicación, y por eso apareció el otro día en TV3 más o menos reconociendo que se le había calentado la boca en un momento determinado y corrigió en el programa 11.
¿Sí?
Y hoy ha vuelto a ratificarse, porque claro, es que es lo que toca. O sea, ahora no queda más remedio que ratificar la figura del entrenador, porque ya se veía, por otra parte, que la propuesta de renovación partía de unas bases surrealistas. Es decir, que tienes que ganar títulos y jugar con los que yo quiera, entre ellos dos que no han jugado nunca, un Titi y Ricky Puig. Eso era una calentura que ha tenido que corregirse de esta manera. Pero vamos, de la misma manera que un día Koeman dijo que él creía que no era el mejor entrenador del mundo para el Barcelona, que había otros mejores, yo creo que Laporta piensa lo mismo.
Sí.
Koeman es entrenador porque no hay dinero, claro. Porque no había dinero este verano para echarle. Si no, ya informamos aquí todos y lo fuimos contando, que Laporta tomó la decisión cuando quedaban 2 jornadas para acabar la liga, de que Ronald Koeman no podía seguir el año siguiente en el banquillo. Luego, cuando vio los números y vio lo que había, pues se lo tuvo que comer. Entonces, una vez lo tienes, pues haces el papelón de decir que tiene todo tu apoyo y que cuentas con él, etcétera. Pero todo el mundo en Barcelona sabe que el entrenador de Joan Laporta no es Ronald Koeman.
Ahora, es un superviviente, ¿eh?
Sí.
Quiero decir que en todas las empresas existe esa figura del que están a punto de echar siempre y acaba siendo jefe de todos. Pues puede ser un corcho, sí.
Un superviviente. Y yo creo que tiene el apoyo de la prensa catalana, ¿eh? Porque en esta semana hemos visto portadas bastante favorables a Ronald Koeman. Y por cierto, en lo que decía Laporta, me ha llamado la atención porque dice, bueno, es que a veces yo me dejo llevar por la pasión, me excedo un poco, pero intentaré corregirlo, porque yo me siento muy cómodo con Koeman y espero que él también se sienta cómodo conmigo y que logremos objetivos. O sea, ha sido consciente que lo debilitó él mismo, sí, que sí. Le mató a final de temporada, wow. Y ahora, la semana pasada, con la filtración interesada desde el club, y ahora la estrategia de Laporta está calando y es una estrategia de apoyo, de confianza a Ronald Koeman, pero no acaba de ser creíble.
Una cosa son las palabras y otra los hechos.
Pero además ya venía muy tocado Koeman, porque creo que en la primera reunión que tuvo como presidente con el agente de Koeman, les pidió, a la que asistió Koeman, les pidió 15 días para encontrar un entrenador.
Sí, sí, la reunión en la que estuvimos cubriendo...
claro, es sí, que sí. Eso ya sales
en
tocado
el restaurante.
De lado el primer día.
¿Qué decía Joseba?
No, que lo único que le faltaba al Barça a estas alturas de la temporada es que el presidente saliera públicamente a decir que no es el entrenador adecuado.
No, le queda otra, lo que pasa es que insisto, una cosa son las palabras y otra lo que ha pasado. Sí,
claro, pero se ve cómo ha rectificado, ¿no? Sí, sí. Se percibe.
Bueno, pero venimos, es que no puede venimos cosa, de una filtración, entonces no es una...
Si no tiene dinero para echarle, no puede decir otra cosa.
No puede decirlo, pero lo
filtró.
¿Eh?
Sí, se filtró.
Pero no lo ha dicho públicamente.
Le han traído a De Jong y le trajeron a Depay. Sí. O sea, que también Koeman no se puede quejar.
Le dan, sí, es verdad.
Koeman no se puede quejar.
Tal cual.
Bueno. Hombre, se le fueron Luis Suárez y Messi, Dani.
Sí, sí, pero quiero decir que en vez de traer a dos jugadores random que hubiera querido el club, le han traído a dos.
Lo que él quería.
Pero es que no hay dinero para nada. Ha venido cedido del Sevilla.
De Jong va a ser titular.
En yo creo que no.
Yo creo
que será un revulsivo en la segunda parte. De hecho, dice Koeman que remata mejor que Neymar.
O sea, ¿cuál es la delantera titular del Barça?
Memphis, desde luego.
Cuando estén todos, Memphis.
Ansu Fati cuando esté recuperado. Sí. Y Dembélé o el Kun.
Bueno, es que me acabáis de dar de cuatro, tres están fuera.
Sí, pero...
Eso es el Barça, ¿eh?
Sí,
ahora son Memphis, Braithwaite y...
Y De Jong.
Sí, y uno o de Mir.
O sea, de Mir, yo creo.
Perdona una cosa. Si De Jong no juega ahora, con el Kun lesionado, con Ansu Fati lesionado, ¿quién era el otro?
Dembélé
lesionado. Si no juega con tres lesionados, apaga y vámonos.
De Jong, por poco que tenga, tiene más gol que Braithwaite.
Sí, eso
sí. Sí, pero vamos, que cuando se vayan recuperando, De Jong no va a jugar. Sí, y sería bueno para el Barça que no jugase, además.
Vaya sentencia.
Pero se supone que porque los demás están bien, ¿no?
Claro. O sea, lo bueno para el Barça es que De Jong juegue poco, porque quiere decir que está Ansu Fati bien, Dembélé recuperado y el Kun más o menos.
A Ansu Fati le queda mínimo un mes. Dembélé, ¿cuánto le queda a Dembélé?
No, y da igual.
Dembélé me decían que avanza bien, pero vamos, hasta finales de octubre no lo vamos a ver.
Y Agüero noviembre.
Agüero finales de octubre, incluso una semana antes, ya veremos.
Bueno, ya veremos.
Yo te os decía que Koeman, que en estas apariciones múltiples de hace un par de días, se confesaba muy cruyffista y no dudo que lo sea. Yo creo que es más barcelonista que cruyffista.
Tiene un cuadro de Cruyff en el despacho.
Sí, sí, muy bonito, bien. Pero... Sí.
Laporta uno de Miró y Koeman una foto de Cruyff.
Bueno, cuando dijo eso me acordé cuando hace un montón de años hicimos el libro con Cruyff sobre los futbolistas, hablaba de Julio Salinas. Y decía que todos los grandes equipos necesitan a uno como Julio Salinas, porque hay momentos que hay que jugar a otra cosa, y cuando juegan a otra cosa tiene que jugar Salinas. Bueno, pues yo creo que este es bastante parecido el caso de Jong, que va a aparecer en muchos partidos.
A lo Larsson, ¿no? Larsson.
Sí, sí.
Pero el tipo de jugador es diferente a Larsson. Es una grúa que pones ahí arriba para meter.
Ya veremos. No juega el Barça este fin de semana. Lo próximo martes en casa contra el Bayern de Múnich. Casi nada.
Sí.
Vale.
8 la última vez, ¿no?
Joder, no hacía falta recordarlo, ¿eh?
Sí, 2-8.
2-8
la última vez.
Era otro Barça.
Estaba Messi y todos estos ahí.
En el banquillo, no estaba Koeman todavía.
Era otro Barça.
Ya veremos.
No creo que se lo haya olvidado a nadie.
Gracias, Elena. Hasta luego.
Una cosita. Sergio Roberto, que va a ser ya el último capitán en bajarse el sueldo, lo ha anunciado Joan Laporta, y me dicen que lo van a firmar a principios de la semana que viene. Se va a bajar el sueldo más de un 30%.
Vale,
y va a renovar hasta 2024.
Gracias, hasta luego.
Chao.
Oye, esto es apasionante. Hemos dicho en el arranque que en un amistoso el Sevilla le ha ganado 1-0 al Alavés. Nota del Alavés. La retransmisión del partido que el Deportivo Alavés ha disputado en Sánchez Pizjuán ha sufrido una alteración con respecto al plan inicial pactado de dos partes de 60 minutos. O sea, habían quedado los equipos en jugar dos partes de 60 minutos porque se ve que han hecho, pues, efectivamente, muchísimos cambios y han jugado muchos. Por motivos ajenos al Deportivo Alavés, la retransmisión se ha limitado a 90 minutos, pero los futbolistas han disputado una prolongación de 30 más, tal y como estaba estipulado. Ese añadido se ha saldado con remontada albiazul, 1-2, gracias a los goles de Loum y Guidetti, desde el punto de penalti. O sea, el Sevilla a los 90 dice, bueno, esto aquí se ha acabado, 1-0, y resulta que luego en los 30 siguientes, que no han televisado en YouTube, ha ganado 1-2 el Alavés.
Ha ganado el Alavés.
Ha ganado el Alavés 1-2.
Bueno, no, pero el Sevilla, perdona, el Sevilla dice que ha ganado 1-0.
No, claro, pero o sea, el Alavés dice que ha ganado 1-2.
Ya, bueno, pero...
Es increíble esto, ¿eh? Yo no he visto esto en mi vida.
Pues 1-0 dice que ha ganado el Sevilla, que efectivamente en los 90 minutos ha ganado 1-0 el Sevilla, claro, pero en la prórroga ha ganado 1-2 el Alavés.
El YouTube del Sevilla, tienen razón los dos.
El YouTube del Sevilla estaba programado 45 minutos cada parte.
Sí, tenían alquilado 90, ese tramo de satélite en YouTube.
Yo
o sea,
lo
no tenía
suspendería
más.
Y lo repetiría.
Claro, pero una cosa es eso, pero claro, si al final ha pasado eso, el Sevilla en su cuenta de Twitter, en su crónica, dice que ha ganado 1-0.
Bueno, pues luego habrían dicho...
Hay que jugar otro partido en campo.
No, luego hablamos.
Hay que ver que lo cojan esto, Tebas y Rubiales.
Sí, no estaría mal, no estaría de más. Son las 12, las 11 en Canarias. Hay mucha gente que está escribiendo mensajes y está Cris Bejarano leyéndolo todos. Hola, Cris, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues están opinando mucho en el 637-230010, ese es el WhatsApp de Partidazo, y también en el Twitter e Instagram del programa, @partidazocope. Decía un oyente, sois magia, Juanma, eres como un buen colega que nunca te falla, siempre estáis ahí. Me alegráis la noche con vuestros programas, haya más actualidad o no, siempre me tenéis enganchado, grandes.
Qué bien lees los mensajes, y además qué positivos, hombre, no, claro. Sí,
hay que leer los malos, ¿eh?
No, si, claro. si estuviera Arauz, estaría todo con palos. Muy bien, Cris, muy bien.
Hay más cositas, Juanma.
Yo leía todos los malos, pero todos, ¿eh?
Bueno, es que tú eres malo.
De momento, los oyentes también les esperamos con más mensajes. Otro dice, la reina será del equipo que sea, pero todos sabemos que la llegada de Cristiano le hace tilín. Y otro, en respecto a Cristiano, dice, Cristiano lo tenía hecho con el City y 12 años después vuelve al United. Y luego me preguntan por qué me gusta tanto el fútbol. Y por último, Juanma, nos escribe un oyente, Laporta dice que el año que viene podría ser un mercado normal para el Barça. ¿Alguien se lo cree después de asegurar la renovación de Messi?
¿No hay ni un palo para Alcalá?
De momento, no.
¿Y para Joseba?
Pero no ha habido palos de ningún tipo.
Te lo prometo.
No puede ser.
No vale eso, Cristina.
Os lo prometo.
No vale, eso no vale.
Atentos a la próxima.
Algo estamos haciendo mal.
Escucha, invéntatelos como hace Arauz.
No puede ser.
Venga, me los invento y vais a ver ahora.
Efectivamente. 12:01, hora menos en Canarias. Nos está esperando Carlos Soler, quizá el jugador de moda del fútbol español.
Escuchas el Partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Esta temporada, únete al rigor.
Salario mínimo interprofesional, ya saben ustedes, 12 euros quiere subirlo. Bueno, pues 12 euros repercute en costes laborales que puede costar...
Únete al análisis de Carlos Herrera, a la explicación, a la reflexión.
En una economía que no es próspera, porque con economía próspera es otra cosa, puede costarle a esas empresas tener que renunciar a determinados individuos en su trabajo. O sea, no nos engañemos, queda muy bien aprobar la subida del salario mínimo. Pero los efectos son terribles. Si no se vende más, pero cada empleo sale más caro, pues suprimes puestos de trabajo para darles un poco más a la plantilla que puedas permitirte.
Esta temporada, de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía, únete a Herrera en COPE.
El fútbol está en los estadios, en las casas, en las calles, en los bares, en los parques, en las playas. Si el fútbol está en todas partes, ¿por qué no podés verlo en cualquier parte?
Vuelve el fútbol y vuelve con la red 5G más rápida y fibra con Wi-Fi 6. Ahora en Orange Televisión, disfruta de todo el fútbol de esta temporada y llévatelo con 150 euros de descuento y una Smart TV gratis. Llama gratis al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
¿Hala, y esto?
Pues un detallito de tu tía, que para eso soy Teresa la Generosa, bisnieta de Paco, el del Eurojackpot. A ver si te has pensado tú que los apodos lo regalan, ¿eh?
¡Jo, pues muchas gracias!
Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 48 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
Escuchas el Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Mira, a 200 metros hay un coche libre.
Pero si sueles conducir, ¿por qué no te compras uno?
Porque no lo uso tanto como para amortizar los gastos y el seguro.
Pero no seas antigua. Verti tiene el seguro cuenta kilómetros, con el que pagas solo por los kilómetros que haces. Y solo desde 89 euros al año.
Vente a Verti y que nada te pare. Verti, tu aseguradora digital.
Tu vuelta. Mejor con un portátil Chromebook. Hasta 12 horas de batería, trabaja sin conexión, antivirus integrado y mucho más.
Además, con las ventajas de los tecnoprecios del Corte Inglés.
Si buscas un portátil que se adapte a tu forma de estudiar o trabajar, pásate a Chromebook.
Tu vuelta más fácil con los tecnoprecios. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y seis minutos, hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, cadena COPE en directo desde las 11:30 con Joseba Larrañaga, Roberto Palomar, Dani Senabre, Miguel Rico, Luis García, Alcalá, Fouto. ¡Qué gran equipo de comentaristas! He visto una imagen que me ha gustado mucho. Pues estoy viendo a Carlos Soler y cuando ha escuchado la música de los Rolling, le veía mover la cabeza que le gustaba la canción de los Rolling. Hombre, le gustaba, ¿eh?
Claro.
Tiene buen gusto.
¡Hombre! ¡Carlos!
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas. ¿A que estabas muy... ¿Te gustaba la sintonía, eh?
Sí, me he puesto a mover la cabeza, sí, me habéis pillado.
Sí. ¿Qué tal estás?
Bien, muy bien. Aquí estoy, que bueno, hoy he llegado este mediodía a Valencia, que llegamos anoche a Madrid sobre las 5 de la madrugada y bueno, un poquito cansado del viaje y de estos días frenéticos, pero muy contento y feliz.
Eso te iba a decir, estarás hecho polvo, ¿no? ¿Cuántas horas has dormido hoy?
Pues llegué a las 6 o así al hotel, me dormí a las 7 y a las 10:30 me he levantado, 3 horas y media.
¿Y no has hecho siesta? Siesta sí, ¿no?
No, es que no he llegado a casa, que he comido y estaba hablando con mis padres, que bueno, que he comido aquí con ellos en casa, y luego me he ido a Paterna, que tenía que tratarme un poquito por, bueno, después de jugar, al final hay que descargar las piernas. Y nada, luego ya he vuelto y he cenado y ahora estoy aquí hablando con vosotros.
Ya, tío, estoy flipando. ¿Y cómo aguantas? O sea, ¿por qué nos das esta entrevista? Tenéis que estar durmiendo.
No, hombre, para mí es un placer, hombre, estar aquí. Qué Pero maravilla. Eso sí, no la hagáis muy larga.
No, nosotros hacemos entrevistas buenas, no largas. Es que las cosas... Claro, no hay que hacerlas ni primero, ni después, ni largas, ni cortas. Hay que hacerlas buenas. Y está.
Lo sé. Las veces que he estado aquí me habéis tratado muy bien.
Muy bien, pues de eso se trata. Y tú a nosotros. ¿Estás feliz de la vida? ¿Te están saliendo las cosas mejor todavía de lo que esperabas?
Bueno, de lo que esperaba puede ser. Al final estoy en un momento muy bonito de que lo dije el otro día en una entrevista, que me venía todo de cara ahora. Ya desde el final de temporada pasada individualmente, pues... acabé bien, me encontraba bien, y luego también pues en los Juegos Olímpicos, aunque no fuera titular, creo que las veces que salía yo me encontraba bien, me encontraba cómodo y a gusto, y en el inicio de temporada igual, y ahora con la selección igual. Entonces, sí, estoy muy contento y muy feliz, y que ojalá, pues voy a seguir trabajando para que esto se prolongue mucho en el tiempo.
En la selección estáis bien, ¿no? Aunque las cosas nos dais sustos de vez en cuando. Luis Enrique siempre habla un poco del ambiente que tenéis ahí dentro, de que, o sea, parece un grupo sano, ¿eh? O sea, que da la sensación de que es un sitio donde apetece ir, por lo que significa deportivamente, evidentemente, pero porque hay buen ambiente ahí dentro.
Sí, yo de hecho, bueno, estuve hace 3 años, antes del Mundial del 2018, estuve una semana ayudando a los que iban a ir al Mundial, porque creo que había una final de Champions español, no sé, jugaba alguien y me llamaron, y no había vuelto, pero bueno, la verdad que hoy, o sea, esta convocatoria que he venido, la verdad que sí que es cierto que hay muy buen ambiente y todo el mundo se va muy bien con todos. Y bueno, también es verdad que conocía a la mayoría, pues de ya de haber jugado contra ellos muchos partidos, de la sub-21, de los Juegos Olímpicos, al final tenía relación con bastantes. O sea, a los únicos que no conocía a lo mejor era a Robert, el portero, o creo que ninguno más. A todos los demás ya los había conocido de antes. Entonces, ha sido muy fácil adaptarme y me han tratado fenomenal, como uno más, como si llevara muchísimo tiempo y así de contento estoy.
¿Hay quién manda? ¿Quiénes son los jefes del equipo? O sea, ¿Busquets, Jordi Alba clarísimamente o quién lo lleva?
Bueno, al final son los capitanes, son Bus y Jordi y luego creo que están Coque y Albiol empatados a internacionalidades. Entonces, bueno, el vestuario, no sé, en verdad, todos lo llevamos todo muy bien y había muy muy buen ambiente.
Pero si hay que echar una bronca, ¿quién la echa? De los capitanes, ¿quién es el que tiene ahí la última? ¿El que era Ramos? ¿El Ramos? ¿Quién es?
Bueno, no, al final entre... No creo que hay uno en concreto. Para eso a lo mejor quizás está el míster, pero no sé, entre nosotros pues sí que es verdad que entre todos yo veía como que pues el punta se hablaba con el interior de su lado para hablar cosas del partido, el extremo con el lateral, no sé, mucha relación entre jugadores e incluso jugadores que juegan en la misma posición, ningún problema por ello, ¿sabes?
Oye, cuando oís eso de esta selección le puede ganar a cualquiera pero puede perder con cualquiera, ¿os parece mal o estáis de acuerdo con eso?
Bueno, en este caso, creo que lo dijo el míster, ¿no? Después de la rueda de prensa, sí. Me pareció escucharlo. Y, bueno, en este sentido, pues es cierto que tanto en la Eurocopa como en estos últimos partidos que hemos jugado, pues, excepto Georgia, ¿no? Y ayer, pues es cierto que fue un partido bastante abierto, que no tenemos que conceder tanto a los rivales, porque al final, pues bueno, sí. Kosovo al final pues tiene buenos jugadores, pero es cierto que si esas ocasiones las concedes a un equipo con más calidad arriba, pues te penaliza mucho más, ¿no?
Te la mete, claro.
Y por eso pues minimizar un poco ese tipo de errores y luego corregir pues otras acciones en el juego que creo que al ser inicio de temporada pues también es lógico que cueste un poco adaptarse y bueno, en el siguiente parón seguro que estamos mucho mejor.
Oye, hasta ayer habías marcado en todo lo que habías jugado este año. 5 partidos tenías,
sí.
3 con el Valencia, 2 con la selección, habías marcado en los 5. Sí. Estás en crisis, no puede ser, ¿eh? Un partido sin marcar, crisis.
Sí, no, ayer es cierto que después de 5 partidos seguido marcando, pues te sientes raro, ¿no? Cuando llegas al banquillo y no lo has hecho, pero bueno, al final yo creo que lo importante es sumar para el equipo y creo que aparte de los goles pues me están saliendo las cosas y también es verdad que bueno, que hay aspectos que siempre se pueden mejorar, ¿no? Quizás aspecto defensivo pues puedo mejorar, en toma de decisiones a veces se puede mejorar, siempre se puede mejorar y estoy seguro que lo puedo hacer y que lo voy a hacer.
Oye, ¿tú estabas en los Valencia-Getafe aquellos que eran como la guerra civil? Cuando
sí, hombre, claro.
Estabas, ¿no? Claro, ahí estaba,
sí, claro.
Ahí estaba Bordalás en el banquillo rival. Tú a Bordalás lo verías como diciendo, buah, este prepara los equipos para dar patadas, para parar los partidos. O sea, tú habrías rajado de Bordalás. O sea, en el vestuario dirías, este tío es un... Vamos, tal, ¿o no? Pues vamos, bueno, era vuestro enemigo final, público número uno.
Al final, es cierto que esa época, esos 2-3 partidos que
fue duro, ¿eh?
De la... Cabrón.
Es que vamos.
No, al final, después de esos cuartos de final de Copa, sí que es cierto que bueno, que hubo tensión en los siguientes partidos y eran partidos muy trabados. Sabemos cómo es Bordalás y cómo prepara sus equipos. Y ahora que estamos nosotros con él, pues estamos con todo con él, ¿no? Y es un entrenador que prepara mucho los partidos.
¿Pero es así como imaginabas? O sea, ¿es como tú lo pensabas en aquellos días?
Bueno, es un entrenador que yo lo veo como muy motivador. Durante la semana siempre está centrado en el partido del fin de semana. te dice todo lo que fallan los rivales, te enseña vídeos, te dice dónde se le puede hacer daño. Al final, es un entrenador que pide intensidad a sus jugadores, y creo que lo estamos demostrando estos tres partidos y nos está yendo bastante bien.
¿Te pesa todos los días?
Sí. Pero bueno, ya me pesaba el año pasado todos los días. O sea, sí. No es nada nuevo.
Aquí si te pasas, creo que es dura la sanción, ¿eh?
Sí. Bueno, eso es que no, al final es un código de vestuario. No creo que lo deba contar aquí, ¿no?
Si no, hombre, no. Contar al míster, o... No, si me lo contó él, que lo tuve aquí en el partido hace una vez y lo reconoció.
¿Ah, sí?
Sí.
No, a ver, él es exigente, ¿no?, con ese tema, porque al final es que tiene que serlo, ¿no? Al final nosotros nos debemos a nuestro cuerpo y nos pagan por cuidar nuestros cuerpos. Y es lógico y normal que al final pues haya un tema de
control, de todo.
Sí, todos los días de control, de grasa, y es lo más lógico del mundo.
¿Tú qué tal lo llevas eso? ¿Tú eres comilón o lo pasas muy mal?
Yo lo llevo bien. A ver, me gusta comer y me gusta todo. Sí que es verdad que pues me cuesta no salir a veces a cenar o cuidarse más. Me cuesta un poco.
¿Qué es lo que más echas de menos? ¿Qué es lo que más echas de menos? ¿Lo que te molaría comer que no comes?
Fue el chocolate blanco, me encanta, pero tiene muchísimo azúcar, no
sí,
puedo,
o sea, el blanco es que es puedo, peor, dicen que es peor partido, sí, el blanco es peor,
por eso que tiene mucho azúcar, que solo puedo después de un partido, y si ha ido bien mejor todavía, pero bueno. Pero bueno, solo después de dos partidos algún capricho me doy.
Oye, habéis empezado bien el Valencia, da para...
Sí.
¿Para ilusionarse, o tú le dirías a la gente, mira, tranquilos, que esto sigue siendo todavía un terreno movedizo?
Creo que ambas cosas. Creo que da para ilusionarse y da también para pensar en estar tranquilos y saber que acaba de empezar, que son tres partidos, que es cierto que, bueno, tienes ahí un colchón y una confianza extra que te da esos 7 puntos de 9, y el haber empezado con 2 porterías a 0 también, que bueno, esta última temporada pues no habíamos conseguido eso casi ningún partido, y también hay aspectos a mejorar de fuera de casa, de que la temporada pasada fue muy mala, obviamente es el principio y creo que estamos haciéndolo bien y yo personalmente pues con ganas ya de mañana estar en el entrenamiento y de preparar el partido el domingo.
Hugo Ballester, Valencia, ahí tienes a Carlos Soler.
Sí, has traído, ¿qué tal? Muy buenas, Juanma, hola, Carlos. Has traído buenos recuerdos.
Hola,
¿qué tal? Juanma, recordando aquella Copa del Rey de 2019, no sé si como ahora es tu capitán en la selección, te has atrevido a vacilar a Jordi Alba con aquella carrera que le ganaste en el Villamarín.
No, de eso con él no hablo, pero sí que es verdad que me llevo muy bien con él y sinceramente ha sido de los que mejor me ha tratado, tanto hace 3 años cuando fui en 2018, que fui una semana antes del Mundial a ayudarles, y ahora la verdad que me llevo fenomenal con él. Me dio la asistencia del primer gol y le di un abrazo que no se me va a olvidar nunca, porque meter un primer gol con la selección en un primer partido es algo inolvidable y la verdad que es muy buen tío.
Dos muy rápidas. La primera, vienes de vivir algo maravilloso para un deportista como son los Juegos Olímpicos en Tokio, y además de colgarte un metal como el de plata. Siempre se habla de la Villa Olímpica. No sé si te has traído alguna anécdota inolvidable de aquella estancia en Tokio, más allá de, evidentemente, condicionada por la pandemia.
Sí que es verdad que nosotros movíamos mucho de hotel en hotel porque cambiábamos de ciudad y no somos como a lo mejor, pues, no sé, otros deportes, creo que balonmano o hockey o este estilo de deportes, creo que siempre estaban en la villa porque se jugaba todo en Tokio. Y nosotros nos movíamos mucho de hotel a hotel y en la villa estuvimos prácticamente muy pocos días. Y con la medida del COVID, pues íbamos con mascarilla, mucha precaución. Es cierto que bueno, mola el ambiente de estar ahí con todos, pero era complicado. Al final estuvimos 40 días... como te digo, 14 primero en Benidorm, luego fuimos a Japón y íbamos de hotel a hotel y no podíamos salir de los hoteles, o sea, no podíamos ni dar paseos. Al final son 40 días, se hace duro y bueno, se le da valor porque son unos Juegos Olímpicos y es algo no se va a repetir seguramente en la carrera de ningún jugador, y solo es una vez en la vida, y se consigue una plata que al final pues ahora se le da más valor de que a lo mejor después del partido de la final se le daba, o yo por lo menos le daba justo nada más acabar, pero bueno, son unos Juegos Olímpicos y es algo que eso no se va a olvidar en la vida nunca.
Y la última, no sé si te agobia mucho, aquí en Valencia el valencianismo tiene mucho miedo de lo que ha pasado con Ferran o con Kangin, dos perlas de la cantera, uh-huh, que se han marchado de aquella manera del club de su vida. Gallá y tú sois los símbolos, las alas del murciélago, tenéis contratos los dos hasta 2023, los dos internacionales, capitanes, todo lo que ya sabemos de vosotros, tenéis contrato, insisto, hasta 2023. No sé si te agobia mucho la situación del pensamiento valencianista que no quiere que te vayas, o por el contrario estás deseoso que te llame el Valencia para hablar, sentaros y ampliar tu contrato.
¿Has tenido ofertas para irte este verano?
Contesto primero la de Hugo y luego la de Juanma. Bueno, al final o sea, yo estoy tranquilo, yo tengo contrato hasta 2023. Y bueno, es cierto que al final, si se llega al último año, quedándote un año, pues es cierto que es una situación más complicada como la que se vivió con Ferran. Pero yo en este sentido estoy contento, estoy tranquilo, estoy agradecido con la gente que siempre ha estado de mi lado, incluso con aquellos que no pensaban que pudiera ofrecer el nivel que a lo mejor estoy dando ahora. También estoy agradecido a toda esa gente porque bueno, al final yo estoy muy contento de estar aquí, de llevar tantos años en el Valencia, de llevar 17 años en el club, de estar en Paterna todos los días. Me la conozco de arriba abajo y es el club en el que, bueno, siempre he soñado jugar, ¿no? Y en este caso estoy tranquilo y estoy... Pues bueno, obviamente que me gustaría continuar, pero es obvio que en el fútbol pues nunca se sabe lo que puede ocurrir. Y en el caso de la pregunta de Juanma...
Sí, concretamente, si has tenido ofertas para irte este verano.
En este caso...
En este caso...
Que yo sepa, no, pero esto lo lleva más mis agentes.
Pero, oye, en este caso, pero qué forma de contestar es esta, pero ¿qué te crees? ¿Que somos novatos aquí en la radio? Pero bueno,
sí,
hombre,
sí,
por
sí,
favor.
Sí, me lo he imaginado. No, he tenido ninguna oferta. Interés de algún equipo sí, pero oferta no.
Vale. Interés sí, ¿no? Te han llamado para decir, oye, ¿qué? ¿Estarías dispuesto? Tal, lógico.
Interés sí, pero oferta no, sí.
Interés sí, pero oferta no. De aquí de España.
Bueno, que yo sepa, que yo
de
sepa.
De aquí de España,
que
¿no? Sepa. Barça, Madrid...
Eso no te lo puedo decir.
Vale, ya me enteraré. Bueno, Carlos, que siempre es un placer hablar contigo, que te vayas a la cama, que es muy tarde y que...
Sí, ya...
¿Acuérdate de levantar mañana?
Tengo que estar a las 9:15 en Paterna.
Ostras, sí, o sea, sí, vale. A las 8 arriba.
8:15, sí.
¿Desayunáis
sí,
allí?
Estoy al lado de la ciudad deportiva.
Ah, o sea, vives al lado. Vale.
Sí, al lado, sí.
¿Desayunas en casa o allí?
No, desayunamos allí. Nos pesamos y luego desayunamos.
Claro, luego... luego ya os ponéis...
Luego nos pesamos en el banquete.
Hacéis como los boxeadores, ¿eh? Que van al baño antes, nos echan todo, están claro, un día sin comer y luego ya sí, en el pesaje. Que es un placer hablar contigo, que mucha suerte, que nos alegra mucho verte marcar goles y las celebraciones esas que haces de para los amigos y tal, que estás todo el día celebrando cosas. Un abrazo, Carlos.
Muchísimas gracias.
Gracias. Noches, hasta luego, chao. Juega el domingo en Pamplona, a las 4:15 el Valencia. Osasuna, Valencia. Hugo, ¿algo más?
Nada más, que es una gozada hablar con Carlos Soler. Llevamos ya años detrás de él, sí, y siempre nos atiende con una sonrisa en el rostro.
Sí,
y,
sí, es un buen tío, de verdad.
Y da gusto, de verdad, y sí, sobre todo verlo jugar. Ya lo estáis viendo, se ha puesto el 10 de la selección, el 10 del Valencia, tiene 24 años, y un presente increíble y un futuro prometedor. Así que un placer, como siempre.
Gracias, Hugo, hasta luego.
Un abrazo.
Oye, luego lo comentamos, me acaban de mandar fotos del Bernabéu, de dentro, es flipante.
Impresionante.
Impresionante.
¿Lo has visto con Álvar? Impresionante.
Oye, de verdad.
Sí, sí.
Enhorabuena. al Madrid y a la gente que está currando en el estadio, porque es increíble que el campo esté como está y que la zona de obras las protejan con esas lonas, va a dar un aspecto muy bueno. Enhorabuena, insisto, al club y a la gente que está currando ahí, dejándose, vamos, las horas para que esto se pueda llevar a efecto. Oliva, Sevilla.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Buenas noches.
A ver, ¿cómo ha quedado el Sevilla a la vez? ¿1-0 o 1-2?
Bueno, que sepamos, a esta hora de la noche el partido ha debido finalizar. Pensamos que ha finalizado, sí, porque
eso,
lo pensamos.
Eso seguro.
Claro. Bueno, pensábamos eso también a las 10:30 de la noche, Juanma. Pero es que una vez que ha terminado la transmisión televisiva del partido, los 90 minutos reglamentarios, los dos equipos han jugado un tiempo extra de 30 minutos más. A ver, si uno mira ahora mismo la web de un equipo y otro, en la web del Sevilla recoge 1-0, un misil de Óscar Rodríguez decide el amistoso. O sea, se recoge la crónica de los 90 minutos.
Sí.
Y el Alavés recoge doble crónica. Óscar decide amistoso en el Sánchez Pizjuán y una hora más tarde remontada al Albiazul en una prolongación no retransmitida.
Sensacional. Yo lo haría así, todo con muy todos los partidos ahora.
Sí, sí. Todo muy surrealista, pero absolutamente. Vamos a intentar explicarlo rápidamente, Juanma. Sevilla y el Alavés habían pactado y anunciado un amistoso de dos tiempos de 60 minutos. Para acumular carga de todos los jugadores, de todos los que han viajado y que jugarán veintitantos jugadores en cada equipo y un tiempo importante. ¿Qué ocurre? Que un partido amistoso con árbitro federado y demás tiene una duración reglamentaria de 90 minutos. Pues eso es lo que ha hecho el colegiado, que en un colegiado del Colegio Andaluz, Orellana Cid, el hombre ha pitado su partido, 90 minutos, se ha marchado y los equipos posteriormente se han quedado media hora más en el Sánchez Pizjuán, ya sin transmisión televisiva, jugando ese tiempo que también habían pactado ya con el delegado arbitral del Sevilla, García Payán, que fue árbitro en sus tiempos y que ahora ejerce de delegado arbitral en el Sevilla, como colegiado del encuentro. Y ahí el Alavés ha hecho dos goles y el partido ha acabado 1-2.
Y el delegado arbitral del Sevilla ha pitado...
Ha pitado un penalti, Miguel.
Ha
pitado incluso un penalti en contra del Sevilla.
Eso me parecía.
Ha habido un penalti, sí. Ha sido lo anecdótico, pero bueno, aquí pensábamos todos, Juanma, pensaba todo el mundo, y si uno mira las huelgas a esta hora de la noche, se recoge amistoso Sevilla Alavés 1-0, hasta que el Alavés ha lanzado esta doble crónica del amistoso.
Es apasionante. El fútbol hasta en esto...
Es extraordinario.
Sí.
Sí, lo que solo falta que ahora recurran.
Gracias.
Las dos partes.
Gracias, Oliva.
Adiós.
Hasta luego. Melchor Ruiz. Hola, Melchor. Muy
¿Qué
buenas.
Tal, Juanma? ¿Cómo estás?
Has visto las fotos, ¿no?, del Bernabéu.
Sí, hace una hora retuiteé al nuevo Bernabéu. Es espectacular. Cualquiera que vea solo las fotos, que son de última hora... nadie podía imaginar que el Bernabéu está como está por fuera, que lleva un año y medio de obras y que le queda casi otro año y medio de obras y que en tres días se va a jugar ahí un partido de liga. O sea, el césped es espectacular, todo lo han dejado... Están trabajando ahora exhaustivamente en lo que es la limpieza para todos los accesos y demás. Me dicen que el vomitorio ya de acceso al terreno de juego desde los vestuarios está ya prácticamente limpio también. Me han estado contando muchas cositas a lo largo del día de cómo están trabajando contra el reloj y realmente es increíble.
Sí. Mucho mérito. Real Madrid-Celta, Luis. Ojo.
Claro, es que yendo el Celta hay que dejar el estadio perfecto, que no va cualquiera, ¿eh?
Sí. ¿Juega Iago Aspas, Luis, el domingo?
Sí, que yo sepa, sí.
No, cansado de la selección no está, eso desde luego.
No, pero él está con ganas de volver a la selección, ¿eh? Él tiene muchísimas
sí,
ganas.
Sí, lo dijo el otro día, se lo escuché en Vamos con Susana, ¿es verdad?
Sí, hoy lo volví a decir en el desmarque, él está con ganas de volver a la
selección. Ah, le has metido tú en...
Le voy a meter, si te fijas.
Ah, le vas a meter.
ya lo ha dicho, pero lo vas a meter. Pero
claro, ya me lo ha dicho a mí, ahora es que los espectadores no lo han escuchado.
A lo mejor no te lo dicen.
Vale, perfecto. Oye, el Madrid tiene muchas lesiones, ¿no, Mel?
Bueno, está recuperando. Es un día de buenas noticias, especialmente para Carlo Ancelotti, que ha recuperado a cuatro de los internacionales y además de los cuatro, tres titulares indiscutibles, como son Courtois, Benzema y David Alaba. También ha llegado Jovic. Mañana le tocará el turno a Gareth Bale y Eden Hazard. Y el sábado van a ser los cuatro últimos que van a incorporarse los sudamericanos: Casemiro, Militao y Vinicius, que juegan esta madrugada a 2:30, como decías antes, con Brasil. Recibiendo a Perú, y el uruguayo Valverde, que a las 12:30, nada, en 2 minutos va a arrancar su partido ante Ecuador. Van a llegar el sábado.
Supongo que de los sudamericanos no será titular ninguno, digo yo, ¿no?
Bueno, no, pues eso está pensando, lo está pensando, porque fíjate, ahora mismo tiene problemas en saber. Álava se ha incorporado hoy, es decir, va a hacer dos entrenamientos más. Nacho, por primer día, ha trabajado con el grupo. pero vamos a ver cómo llega. Y luego Militao va a llegar el sábado, por lo tanto, ahí hay una duda, ¿quién va a ser el central que acompaña a David Alaba? Y luego en el centro del campo, fíjate, los pulmones, Casemiro y Valverde, los que hacen un trabajo exhaustivo ahí en el centro del campo, van a llegar justo un día antes. Pero no hay que olvidarse, Juanma, que el miércoles juegan en Italia partido de Champions, con lo cual hay que equilibrar mucho. La buena noticia que Modric, ya contábamos ayer que se había incorporado con el grupo y va a estar seguro, un Modric que hoy, por cierto, ha cumplido 36 años, para mí es seguro en el centro del campo. Yo creo que va a apostar por Casemiro, vamos a ver cómo llegan, vamos a ver cómo llegan Casemiro y Valverde, pero en circunstancias normales uno de los dos va a ser seguro titular.
Camavinga puede jugar
y
allí.
Camavinga, la noticia que te puedo dar a estas horas, cuando son las 12:30,
justo,
es que va a estar en la convocatoria seguro y, como te apuntaba ayer también, va a tener minutos. Ahora, si de entrada o de titular, no lo sé. Vamos a ver cómo llegan esos jugadores, porque hay otros como Asensio, que especialmente Ancelotti quiere utilizarle ahí en el centro del campo. Isco, que es el hombre que ha venido siendo titular en los últimos partidos, también lo ha hecho bien y lleva todo el parón.
¿Quién nos lo iba a decir, que Isco iba a ser titular en el Madrid a estas alturas,
De momento sí, porque Kroos no llega, Ceballos está lesionado, quiero decir, va a recuperar bastantes jugadores.
Vale, vale.
Así que salvo Kroos y Ceballos, que no están con el grupo, el resto pueden entrar perfectamente, pero ya te digo, vamos a ver cómo llegan estas circunstancias.
Gracias, Melchor.
Homenaje importante,
Lorenzo, sí, señor.
Florentino Pérez durante el confinamiento dijo que en cuanto se pudiese se haría un homenaje a todas las víctimas del COVID-19.
Y en representación de ellas, pues al presidente,
a Lorenzo Sanz. Te doy un detalle, va a estar la mujer, los hijos, se va a hacer antes del partido y van a posar con todos los trofeos que ganó Lorenzo Sanz mientras fue presidente
de
1995 al 2000.
Bien, el detalle, que fueron enemigos íntimos, digamos, Lorenzo y Florentino, y luego Florentino se portó muy bien con Lorenzo ya en la última etapa vital de Lorenzo. Así que bien el club y bien Florentino Pérez en ese gesto. Gracias, hasta luego, Melchor.
Hasta luego, un abrazo.
12:31, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo, Gris?
Aquí seguimos, Juanma, en el 637-230010. Y bueno, ahora hay de todo, Juanma.
No hace falta animarles mucho, tampoco también te digo.
Se han venido arriba, pero bueno, no voy a ser mala. Uno dice, da gusto escuchar a jugadores tan humildes como Carlos Soler, un crack dentro y fuera del campo. Cuando vuelva Pedri, a ver quién se atreve a sacarlo del 11 titular de la selección. Juanma, hoy sí que ha sido una buena entrevista, no como el otro día que te dieron cañita, El Sevilla y el Alavés es como las discusiones de pareja, ambos creemos que hemos ganado. Y por último, dice un oyente, nadie se cree que Carlos Soler no haya tenido ninguna oferta. Juanma, seguro que tiene las mismas que Alcalá en las academias de inglés.
Sí. Charlatán. Alcalá es un poco charlatán.
¿Eso es un palo?
Charlatán, sí.
Malito.
Es que no sabe
que... Yo sé que no te lo tomas...
No, yo encajo muy bien,
Sí.
Cristina.
Sí.
No me conoces.
En todas partes.
En todas partes, Luis.
Encajas muy bien en todas partes.
Y no es rencoroso.
No.
Olvida rápidamente.
Se me olvida, o sea,
sí.
Yo estoy al olvidado.
12:32, hora menos en Canarias, sigue el partidazo.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Campeones, líderes, cracks, los has llamado de todo.
Y ahora los llamarás profesores, porque la generación más increíble de periodistas deportivos te va a dar clase en el curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de salir del banquillo, saltar al terreno de juego y tener tu primera oportunidad con prácticas remuneradas.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-9808-05 o en info@fundacioncope.com.
Tu vuelta. Mejor con un portátil Chromebook. Hasta 12 horas de batería, trabaja sin conexión, antivirus integrado y mucho más.
Además, con las ventajas de los tecnoprecios del Corte Inglés.
Si buscas un portátil que se adapte a tu forma de estudiar o trabajar, pásate a Chromebook.
Tu vuelta más fácil con los tecnoprecios. En tienda, web y app del Corte Inglés.
El nivel de ilusión en septiembre está por las nubes. Vamos al gimnasio como nunca, nos cuidamos la dieta, nos apuntamos a clases de guitarra, tai chi y chino y hasta emprendemos nuevos proyectos. Un nivel de ilusión que, por supuesto, no queremos que pare. Por eso, ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados para que mantengas la ilusión hasta final de año.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero?
bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Baldoro en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
¿Sabías que el 88% de la electricidad consumida en España no está expuesta a la volatilidad de precios del PVPC? Llama a Iberdrola Clientes y te ayudamos a ahorrar optimizando tu factura. 924-2424. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Soy Álvaro, de Carglass. Todos tenemos un día a día lleno de retos, como encontrarte de repente tu luna rota. Pide cita en carglass.es y no te preocupes, porque en Carglass nos encargamos de todo y realizamos todos los trámites con tu compañía de seguros.
Carglass cambia, Carglass repara.
Esto es muy fácil. ¿Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora en Opticalia llévate el doble. Dos gafas. Las dos de primeras marcas. Las dos con cristales incluidos. Por solo 99,50 euros. O 10 cuotas de 9,95 euros al mes. Tú eliges. Consulta condiciones en opticalia.es. Solo en Opticalia. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 36 minutos, hora menos en Canarias. Aquí estamos con Joseba, con Palomar, con Senabre, con Rico, con Luis García, con Alcalá, con Fouto. Oye, Fouto, me interesa mucho eso que me has contado del Rayo. Están mosqueados porque no se le aplaza el partido al Rayo si ellos tienen a Falcao y no llega.
Claro, es que Falcao juega ahora con Colombia, el Colombia-Chile a partir de la 1 de la mañana. Claro. Evidentemente el equipo se va mañana a Valencia para jugar con el Levante. No llega porque Falcao va a llegar mañana a Madrid a las 7, 8 de la tarde. Había intención de convocarlo Iraola, no jugar de titular evidentemente, pero estar en el banquillo. Pero claro, es el único equipo que tiene sudamericanos que no se le aplaza el partido de día o de fecha.
¿Pero y por qué?
Yo creo que es porque Falcao es inscrito días después, algún día después, de cuando la Liga pide el aplazamiento. O sea, la Liga pide el aplazamiento de los partidos el 29 de agosto. Ah. Falcao es oficial por el Rayo el día... Yo creo que ya está inscrito la Liga el día 3, o incluso antes, y debe ser por eso. Pero claro, es el único equipo que tiene un sudamericano y no va a poder jugar.
Vale, vale.
Así que hay un cierto mosqueo con esto de la fecha FIFA.
Ahora abundamos en ese tema de la FIFA, que hay lío. Antes, un asunto que fue noticia ayer y que tiene que ver con Sergi Henrich, que terminó contrato con el Eibar en el mes de junio. Y que estaba, según casi todo el mundo, pues a punto de firmar un contrato con el Schalke 04 en Alemania. Estaba muy cerca. Sky y Bild en Alemania llegaron a dar el acuerdo por cerrado. Resulta que en el día de ayer se rompe el acuerdo. El club alemán publica un tuit a las 3 de la tarde que dice: hemos estado interesados en la contratación de Sergi Henrich como agente libre, pero nos hemos posicionado en contra de su fichaje. Resulta que ayer se creó un caldo de cultivo, al parecer, en las redes sociales del Schalke, donde se recordaba la polémica con el vídeo del año 2016, en el que, ya se sabe, había un contenido íntimo de Sergi Henrich y de su compañero Luna, hubo un juicio, una condena, etcétera, etcétera. Bueno, pues este vídeo, al parecer, fue recordado por parte de la afición, y esto, según algunos medios de comunicación alemanes, hizo mella en el club para tomar la decisión de romper este acuerdo con Sergi Henrich. Pero la agencia de representación del jugador publicó un comunicado donde explicaba que las razones eran puramente económicas. Ha quedado todo en una nebulosa, porque claro, esto no es un país que vas a cualquier país del donde hay otras ligas menos importantes, clubes que están ya tradicionalmente metidos en problemas, en negociaciones y tal. Alemania, suena raro de repente romper así un acuerdo cuando estaba a punto de firmarse. Hola Sergi, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien.
¿Estás disgustado?
Sí, porque no vamos a mentir, sí, estoy disgustado por sobre todo las mentiras que se están diciendo.
¿Quién está diciendo mentiras y por qué?
Bueno, pues están diciendo que yo no he fichado en el Schalke por hinchamientos de los hinchas de este club. Eso es totalmente mentira. Yo he recibido, como es normal, 4 mensajes o 5 de algún hater que bueno, que nunca dan la cara, siempre se esconden detrás de un teclado, y he recibido muchos mensajes positivos de hinchas del Schalke que cuando ahí publicaron que estaba cerca de fichar, pues me daban la bienvenida y estaban muy contentos. Aquí hay un tema que es lo que me disgusta a mí, ¿no? Que se diga que yo no he firmado por este equipo por el tema anterior que hace 5 años tuve. Eso es lo que a mí no me agrada.
¿De dónde sale esta historia? ¿Quién es el primero?
Sale de, como has dicho tú, de
Bild.
Del Bild y de Sky. Eso sale el martes, sale que yo estoy.
Pero
muy
se
va, cerca
se basa de... se basan en algo, en el club te lo ha desmentido categóricamente, es decir, te dicen no te fichamos por esto.
No, es que todo bueno, yo te cuento, yo el martes viajo a Alemania, que bueno, que estaban interesados en mí, que a ver si se podía hacer rápido, y yo encantado, tiramos para allá sin contrato alguno, sin negociar absolutamente nada. Llegamos ahí, pues el miércoles empiezo a pasar revisión médica y bueno, ahí estaban mis agentes y estaban pues negociando ese contrato. Al final yo estoy pasando revisión médica y es cuando a mí me avisan de que no hemos llegado a un acuerdo y se tiene que suspender la revisión. Así fue. Después de todo eso, cuando se termina todo, yo veo que el club hace un tuit, que lo cual no entiendo para nada, porque yo no soy jugador del Schalke y no lo he sido. No entiendo por qué tiene que decir, ¿no?, que no he llegado a un acuerdo, cuando yo también todo este tiempo he negociado con clubes que...
Sí, que no habéis llegado a un acuerdo y no habéis hecho nada público.
Que no había un acuerdo y no se ha hecho público ese...
¿Y no te da la sensación que precisamente ponen ese tuit para calmar los ánimos de algún aficionado que se les quejó por esta historia?
Después entiendo que tal vez ellos quieran quedar bien delante de esos 4 haters. Pero es que te repito, de hinchamiento, es que vosotros lo podéis ver. Yo en redes sociales he recibido algún mensaje, sí, obvio, porque...
Siempre
al final,
siempre hay.
Cuando sale mi nombre, llevo 5 o 6 años, que cuando sale mi nombre, pues... siempre salen con lo mismo, ya estoy acostumbrado, vivo con esto, pero...
Perdona, ¿se acostumbra uno a eso? ¿Se puede vivir con eso?
Yo me he acostumbrado a vivir con eso porque soy una persona fuerte, pero bueno, hace 6 años tengo una familia, tengo una niña, han pasado muchas cosas desde entonces, he pasado por un juicio... tengo el perdón de la víctima. Creo que es un tema que es muy delicado, porque estamos viendo que estos temas en la sociedad son delicados, hay que tratarlos como tal, pero también creo que la gente sobrepasa un límite que tenemos que parar entre todos, ¿no? Se está convirtiendo eso de las redes sociales en hinchamientos, en cosas que...
Juicios
que,
bueno, paralelos...
Sí, paralelos
en acoso... No, directamente, justicia, directamente, ¿no?, en un acoso. Porque es evidente que tú has pagado por esto. Has pagado por ello.
Sí, yo no... Y ya no hablamos económicamente.
No, hablo de menos.
Tú te has sometido
a la justicia...
Tienes dinero, has pagado, ¿no?
No, pagado...
Yo estoy pagando porque no, yo...
A eso me refería.
Sí, exactamente. Yo estoy... cada vez que sale mi nombre sale eso, ¿no? Y está pagando mi familia, pero es que está pagando también la víctima que yo tuve el perdón de ella.
Que no le dejan pasar queremos, página. Claro.
Y claro, y yo también pienso en ella ahora mismo y intentamos pasar página a todos, pero todo lo que envuelve eso a ella ahora no le hace ningún favor tampoco. Y eso a mí también me duele. Es así. Yo, como te he dicho, tengo familia, mis padres, pues quieras o no, pues es un tema delicado. Yo llevo 5 años yendo a todos los estadios de primera división y he tenido que aguantar muchas cosas. Pero bueno, yo me he dedicado a jugar, a hacer mi juego y punto. Al final la gente que me conoce sabe cómo soy y creo que poca gente dentro del fútbol podrá hablar más de mí.
Es que es muy fuerte ¿sabes? El asunto me da... Es jodido, es un tema muy difícil, porque hay muchas cosas ahí entrecruzadas y efectivamente, o sea, cuando decía has pagado, me refería a que has pagado vitalmente, es decir, que te has puesto delante de un juez, ha habido una condena, has pedido perdón, como tú dices, tienes el perdón de la víctima, digamos que ahí tendría que haber acabado esta historia, en el momento en el que ya se ha juzgado y se ha pagado por ello. Pero claro, ¿tú crees que en las negociaciones que hayas podido tener con algún club este verano ha pesado esta circunstancia?
Mira, yo siempre he estado en contacto con mi representante y ha habido clubs, no te voy a engañar, que sí han preguntado. Pero a Sergi Enric, cuando tú metes Sergi Enric, sale todo eso. Y el Schalke, del club que estamos hablando, sabía perfectamente de la situación. No lo estoy diciendo yo. Si vais a Sky o Bild, sale él hablando de estas situaciones y él está diciendo que conocía perfectamente esa situación. O sea, él está diciendo también que al
él
final...
Él dice no es el presidente, produjo... ¿el presidente del Schalke?
No, el director deportivo.
Director deportivo.
No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo él. Ahora, que digan, como te digo, que yo no he firmado en este club por hinchamientos de los hinchas del Schalke, es totalmente mentira. Porque yo he recibido 4 o 5
ya,
mensajes.
Pero una cosa, Sergi, es que a lo mejor tú has recibido 4 o 5, pero a lo mejor ellos han recibido muchos. Ese es el problema, que es que a lo mejor los que se han acojonado han sido ellos, no tú.
Pero bueno, eso puede ser, pero al final, cuando a mí mi representante me dice que no hemos podido llegar a un acuerdo económicamente, que yo te repito, que yo me fui a Alemania sin contrato alguno y teníamos que pulir muchas cosas que a mí de principio no me gustaban, ¿vale? Después vemos que cuando se termina toda revisión es cuando el club pone ese tuit. O sea, cuando decidimos no aceptar esas condiciones.
Sí.
Después vemos que el club pone ese tuit. Yo también he pensado y digo, tal vez lo han puesto por un poco ellos, pues quedar como club, pues delante de sus aficionados, un club 10. También he escuchado que hace mucho tiempo pues echaron a un presidente por creo que fue de algo racista. Bueno, no lo sé, eso ya no lo sé. Eso es una situación de ellos que no me quiero meter. Yo no tengo palabras ninguna mala de ellos. Es más, que te quiera fichar un club como el Schalke, pues para mí fue increíble. Pero después que se digan que yo no he firmado por ese hinchamiento de los hinchas, eso me duele, porque no es así.
Bueno, ahora estás sin equipo.
Sí.
Esperando, ¿te podría contratar un equipo que no tenga todas las fichas ocupadas? ¿Mantienes esperanza, mantienes contactos? ¿Tienes alguna negociación abierta ahora con algún club o no?
Sí, yo tuve también una oferta de un club de primera división que, como te he dicho antes, ¿no? Que al final no llegamos a ese acuerdo y no se hizo público. Es que eso tampoco no me entra en la cabeza, ¿no? Yo estoy esperando aquí mi representante pues me diga a ver si entra alguna cosa que me pueda interesar y aquí estamos.
¿Estás agobiado?
Agobiado no, pero llegas un momento que duele, ¿no? Lo que ves, porque ya te digo que son 5 años, 6 años, siempre lo mismo. Yo, como te he dicho, he aprendido a llevar a esta situación, ¿no?
Sí, pero ¿lo tratas con alguien? ¿Esto cómo se aprende a vivir con algo así?
Bueno, pues primero de todo, sabiendo que yo no soy ningún delincuente, que yo no soy ningún asesino, yo no he matado, cometí un error, como podemos cometer todos, ¿sí? Porque sé seguro que todo el mundo ha cometido un error, como te dije. Y si no, pues es totalmente mentira, porque todos cometemos errores en esa vida. Y yo cometí un gran error. Y ya está, punto. A partir de ahí, como os he dicho, han pasado lo que ha tenido que pasar. Pero es lo que te digo, es siempre lo mismo, que bueno, que empieza a doler cuando ves que es siempre lo mismo, ¿no? Ya te he dicho que tengo familia, que tengo una hija, que bueno, soy papá, no tengo nada que ver desde hace esos 6 años. Y más que por mí, por lo que te digo, ¿no? Por sí. La víctima también, que no sí. Le estamos haciendo ningún favor.
¿Cómo está Clara, tu pareja, que fue compañera nuestra?
Bueno, pues suerte tengo de tenerla al lado, la verdad. Es mi compañera de vida y, bueno, me está ayudando mucho, la verdad. En los malos momentos siempre está y, bueno, ella si entiende un poco es de todo esto y es cuando las cosas van mal, pues es mi mejor apoyo, la verdad.
Dale un beso de nuestra parte a Clara. Y
gracias.
Te mandamos un abrazo y mucho ánimo, que surja algo y que se encarrile y que volvamos a verte en un campo de fútbol. Sergi.
Muy bien, gracias.
Gracias, un abrazo. Sergi Enrique, es una historia chunga, ¿eh? Porque es, claro, todo tiene que tener un final.
Sí, pero...
Y yo creo que Sergi Enrique merece un final ya. Sí, ya pero... Y acaba de dar una clave él. Lo merezco yo y lo merece la víctima.
¿Pero sabes qué pasa, Juanma? Que la... es interesantísima, por cierto, la charla que has mantenido y el toque humano, ¿no? Pero ¿no os parece que en la sociedad actual todo el tema este de las redes sociales y...
Claro, es que es la clave de todo.
¿El error del pasado te persigue de por vida?
Sí, sí.
O sea,
sí,
el chaval no tiene nada que ver.
Ahí, te estigmatizan...
Saco el tema del fútbol y de Sergi Enrique. El chico este de Malasaña, con el invento que se ha montado del ataque homófobo. Es un error. Tiene 20 años. Una vida, por cierto, de... En fin. ¿No creéis que eso le persigue toda la vida? Por injusto que sea. Por injusto que sea. ¿No creéis que a este chico le persigue ese error de por vida?
Sí, sí. Es que en todos los ámbitos de la vida hay errores que se pagan toda la vida.
Claro.
A ver, este chico podrá borrar el rastro, pero Sergi Enrique lo tiene muy difícil. Es el problema. Es lo que dice él. Es que si metes mi nombre en Google, todo lo que sale es esto.
Y es lo que le has dicho tú, hay un juicio paralelo siempre en las redes sociales. Claro. Él ha pagado ante la justicia,
ya está.
Asunto cerrado, o sea, pero en redes sociales no está cerrado.
Pero si además no defendemos, porque la gente nos estará escuchando y dice, o sea, ¿defendéis lo que hizo? No, no.
No, ¿quién va a defender eso?
Nadie defiende eso. Pero lo que defendemos es que ya está juzgado y que ya se ha pagado una pena por ello. Y que el hombre ha pagado la pena que le ha puesto el juez y además ha pagado una pena, una condena social muy importante.
Sí, eso es evidente.
Y que la está pagando.
Pero lo que es,
y esa condena social se puede convertir en una condena profesional.
Pero eso es evidente. Y lo que es evidente también es que con la proliferación de las redes sociales este asunto va adquiriendo cada vez mayor dimensión. Y en lo que se refiere a un club como el Schalke, que ahora mismo está en segunda división, poco a poco va creciendo la bola y se puede convertir en un tema que sea comentado en todo el fútbol alemán. Con lo cual, ¿qué deciden los dirigentes del Schalke? Para aquí el asunto.
Vale, pero el tuit yo no lo entiendo, acabó. Joseba, yo el tuit no lo entiendo.
El tuit es una bien quedada antes los aficionados.
Pues por eso mismo no lo entiendo.
Porque él dice, yo no recibí un hostigamiento especial ese día, pero es que el Schalke sí. Estoy seguro. Y que llamarían
y
al
de
club.
Sus aficionados.
Claro, eso.
Serán 4, 6, 8, 10, que insisto, sí. Eso va creciendo día a día, ahora. Sí.
Es un tuit entonces muy bajo.
Y el Schalke, él dice, estos son problemas económicos, no llegamos a un acuerdo económico. ¿Qué pasa? Que el Schalke no quiso llegar a un acuerdo. No creo que
sea muy complicado llegar a un acuerdo con Sergi Enrique, que llega al libre
04.
Y que llega de un equipo que ha descendido a segunda división.
Lo que pasa es que el Schalke 04 dice, ¿cuánto le habíamos ofrecido? 500, pues dile que nos hemos equivocado y dale 200. Y ya verás cómo no lo acepta. Y no lo ha aceptado. Efectivamente, es un tema económico, pero el fondo de la cuestión es que ha sido una...
El Schalke está en su derecho de querer a Sergi Enrique o no, por los motivos que ellos
Totalmente.
Quieren. Y eso es su derecho. Pero luego no pongas un tuit bajo uno como hiciste.
No, pero la moraleja de esto es que ¿hasta cuándo te persigue algo por lo que has pagado ya?
Algunas cosas toda la vida.
Toda la vida.
Claro, sí, lo que ha dicho Rico, algunas cosas toda la vida.
Sí, sí.
Hay errores, todo tipo de errores, que los pagas toda la vida. Todos, yo creo que pagamos algún error.
Sí, pero un particular tiene una mínima escapada. Como seas un poco conocido, un jugador de primera división.
Totalmente.
Como haya imagen,
cuanto mayor es tu dimensión,
exactamente,
más duro es el castigo.
Claro. Y cuanto mayor sea la difusión de ese error que has cometido, pues más todavía.
Claro, el momento que hay imagen es que claro. Eso no se puede borrar el rastro. Claro.
Sí, sí. No olvidemos que aquí hay una víctima, ¿eh? Una víctima sí, que además, por lo que tengo entendido, ha tenido que cambiar de lugar de residencia de forma radical. Estaba lo de Eddie Silvestre, que era una cosa también muy desagradable, que fue absuelto. Condenados fueron Luna y Enric. Pero el tema fue hace 6 años. Hace 6 años. Y efectivamente, si quieres cerrar, tienes que cerrar de verdad. No de esta forma. Uf, es un tema complicadísimo. Y
es muy complejo.
No, y la familia, lo que dice él.
Que sí.
Muchas veces no es lo que sufres tú, es lo que sufre la familia.
Naturalmente.
Menos mal que su chica, pues una chica joven que seguramente pues ha aprendido a aceptarlo y a llevarlo. Pero
Y lo más grave de todo.
Pienso en sus padres. Yo pienso en sus padres.
No, Juanma, y que luego hay una víctima y la familia de una víctima.
Claro.
Y que ellos también están pagando por esto cuando son víctimas. O sea, que no tiene ningún sentido que esto no se cierre, pero no se va a cerrar.
No. Es que una cosa es el perdón y otra es el castigo. El perdón, puedes tener el perdón, pero el castigo permanece.
Senabre, no te he oído tu opinión, me interesa.
No, estaba reflexionando sobre una frase que ha dicho antes Miguel, que ha dicho, cuanto mayor es tu difusión como personaje público, mayor es el castigo. Y tengo dudas de si a lo mejor no quiero poner nombres de Cristiano Ronaldo, Messi, pero si a un jugador así, a lo mejor es más fácil que se olvide, porque tiene muchas otras cosas a su alrededor, porque tiene un impacto. Campañas pagadas por marcas deportivas de limpieza de imagen, haces anuncios, sí, haces entrevistas.
No, es que
igual es más difícil para Sergi Enric que para.
No lo sé, esto fue
el mejor jugador del mundo.
Digo
porque, por ejemplo, mira, un caso que me ha venido a la cabeza, Miguel, Kobe Bryant. En paz descanse y en el cielo esté, y una leyenda de la historia del deporte, pero. Aquí ya hablamos de violación o de forzar a una chica. Tuvo un juicio. Parecía, según las reflexiones que estamos haciendo hoy, podrías decir, toda la vida se va a recordar a Kobe Bryant por eso. Y no, pero se recuerdan 500 cosas antes porque ha conseguido mucho, ¿no?
Le estás recordando por eso. Cuando queda una evidencia palpable, es dificilísimo que en un sitio o en otro no aparezca un día esa imagen y vuelvas a o te hagan revivir aquel error. Y eso es Kobe Bryant, de acuerdo, pues no tenía muy buena fama, ha trascendido más la gloria deportiva, pero que no
lo vimos, Miguel, lo de Kobe Bryant.
Esto estuvo en los teléfonos móviles de toda España
por culpa de ellos, cuidado.
Sí,
cuidado.
Pero insisto, por culpa cuya culpa han pagado,
sí,
es decir, el juez les ha condenado por eso, no por hacerlo, por difundirlo.
Y pero que estuviesen los teléfonos de toda España no es solo culpa de ellos.
No, claro que no.
No, básicamente sí.
¿Sabes?
No, sí. Que no, Joseba, no es solo culpa de ellos.
Primero por grabarlo y luego por difundirlo.
Por supuesto, y luego es culpa de todos los demás que lo difundieron.
A partir de ahí sí, pero la clave está ahí.
Bueno, la clave está en todos, Joseba.
Bueno,
sí, perdona, si ellos lo difunden y tú lo paras y lo para todo el mundo, no sé.
Sí, pero no me eches la culpa a mí por haberlo difundido.
No, yo no te echo la culpa a ti, que no sé si lo has difundido.
No, yo no.
Pero si lo difundes eres igual de culpable.
No.
Sí, sí,
no.
Igual, Joseba,
igual,
que
no,
sí.
No, no,
que sí,
no,
que sí.
Luis, no, que no eres Joseba. Igual de culpable que el que comete el delito, no.
Joseba, no, que el que comete el delito no, pero pues pero que el que lo difunde sí.
Bueno, de hecho, cualquiera que lo difunda
es
delito.
Pero
claro.
No puedes poner en el mismo rasero, al que comete el delito.
No, al que comete el delito no, pero que hay dos delitos, Joseba.
Hay dos.
Uno es la difusión.
Uno es la difusión, estáis igual. No, uno es la grabación y otro es la difusión.
Perfecto, en la difusión estáis igual, ¿estás de acuerdo?
Sí, claro.
Vale, pues ya está.
Pues ya. Yo sigo pensando que te puede perdonar el juez, te puede perdonar la víctima, pero la vida no te perdona.
Bueno, 12:58, luego leemos los mensajes, que está el tema muy serio. Vamos a oxigenar un poco. Vamos a desengrasar, oxigenar un poco. Sigue el partidazo.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Aún quedan en funcionamiento algunas salas recreativas para nostálgicos, donde se pueden encontrar aquellas míticas máquinas arcade, ¿te acuerdas? O sea, que tú las rescatas, las coleccionas, las restauras.
Los videojuegos yo creo que ya los hemos tenido nosotros ya en nuestro ADN, ¿no?
España es uno de los países donde más fotos se suben a redes sociales y casi el 90% de esas fotos llevan un filtro. Guillermo Fouce es
doctor en psicología.
De alguna manera queremos aparentar lo que no somos.
De lunes a viernes desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE. Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Así suena una casa encantada.
¡Muajajaja!
Y así una casa encantada de tener Lowi.
¡Yuhu!
Llega la mejor tarifa de Lowi con fibra de la buena buena y móvil por solo 29,95. Precio final. Corre a lowi.es o llama gratis al 1456. Lowi. Simple.
En este día, Luis Gómez, padre de familia y residente en Luque, Córdoba, ha bajado por fin la basura, depositándolo del amarillo en el amarillo y así sucesivamente. Su familia no era tan feliz desde que empezaron a ahorrar con Línea Directa. Luis y Línea Directa, menuda parejita.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras das un paseo...
¡Qué precio tan bajo!
Y subes una cuesta...
¡Qué precio tan bajo!
...que resulta ser una montaña.
¡Qué precio tan bajo!
Amazon, precios bajos cuando y donde quieras.
Es la hora de los Happy Days estudiantes de General Óptica. Tienes un 50% de descuento en todas las gafas graduadas de todas las marcas para empezar el curso con la mejor mirada. Solo hasta el 19 de septiembre. General Óptica. Tu mirada eres tú.
Los profesionales eligen Bricomart porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? ¿Confías en las opciones de tu equipo favorito? Entra en winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado, con cuotas especiales, misiones y las opciones del My Match y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más, la emoción a un solo clic. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
You are somebody that I don't know, but you're taking shots at me like it's Patron, and I'm just like damn.
Cris Bejarano, ¿qué dicen los oyentes del Partidazo?
Juanma, nos dicen de todo, muchos temas, entre ellos, no sé de qué os sorprendéis, de lo que hablabais antes, de ver el Bernabéu listo, si llevan 2 semanas preparándolo para la presentación de Mbappé. Un oyente nos dice, una duda con Melchor, ¿por qué no pronuncia los nombres de los jugadores brasileños, ingleses, croatas y de... Y demás, de acuerdo a cómo se pronuncian en el país de origen, como lo hace con los nombres francófonos.
Eso solo lo tienen Courtois y Hazard.
Dice, ¿tiene cegación con el idioma francés?
Sí.
Otro oyente dice, todos podemos cometer errores, sí, pero si yo fuese Sergen Rich, se me caería la cara de vergüenza. Es injusto y sobre todo para la chica que vive con esto sin ninguna culpa. Y por último, Juanma, dice un oyente, muy buena entrevista, Juanma, aunque no esté para nada de acuerdo, hay veces que es necesario tocar temas humanos que muchos viven en la ignorancia.
Bueno, pues sí, sigue el Partidazo, tramo final, estamos con Joseba, con Palomar, con Senabre, con Rico, con Luis García, Alcalá y Fouto, la FIFA, están jugando ahora los partidos sudamericanos, por cierto,
sí,
y están las ligas europeas a palos con la FIFA. ¿En qué va a acabar esto? O sea, ¿la próxima ventana?
Bueno,
¿los próximos partidos? ¿Qué pasa?
No sé muy bien qué está pasando en el fútbol. Está a palos todo el mundo con todo el mundo. Está la Federación contra la Liga y por medio del Consejo, el Paris Saint-Germain contra Tebas y Tebas contra el Paris Saint-Germain y ahora las ligas de toda Europa contra la FIFA. La FIFA tiene la idea, Juanma, están haciendo un estudio de viabilidad de hacer el Mundial cada 2 años. Y hoy, en la reunión que ha mantenido en Suiza un total de 12 ligas europeas, prácticamente las más importantes del continente, han dicho mayoritariamente que se oponen a esta idea del presidente de FIFA, Infantino. Los que se oponen son, bueno, es que son todos, son la flor y nata del fútbol europeo. La Liga Española, por mediación con el voto de Javier Tebas, ha votado no. La Premier ha dicho que no a esta idea del Mundial cada 2 años. Francia ha dicho que no. Italia ha dicho que no. Alemania en contra. Portugal en contra. Y también en contra Rumanía, Dinamarca, Polonia y Suiza.
Es decir, prácticamente 12-13 de del total de los reunidos en la jornada de hoy. El principal argumento, Juanma, es que, claro, los problemas de calendario que esto supondría, si tenemos el lío monumental que tenemos montado ahora mismo con la ventana de septiembre y luego vendrá otro lío con la ventana de octubre, imagínate que, bueno, pues con un mundial cada dos años, ¿no? Esto sería prácticamente permanente y perpetuo. Y luego han hablado también que el mundial es lo máximo porque, pues bueno, pues porque es cada cuatro años y porque un futbolista en plenitud puede tener, lo que tú decías el otro día, ¿no? Dos, tres mundiales, menos Ramos que quiere tener siete, pero bueno, un futbolista normal pues puede tener dos, tres mundiales. Claro, si hay un mundial cada 15 meses, pues todo se devalúa, ¿no? Con lo cual la noticia es que las ligas de Europa, todas las ligas importantes de Europa, han dicho no a la idea de Infantino del mundial cada dos años. Que, por cierto, si se llevara a cabo, si esto saliera, que yo lo veo muy complicado, sería a partir del año 2028. Qatar 22.
¿Dónde estaremos?
22 y 4, 26 sería el siguiente mundial, que es en México, Canadá, Estados Unidos, y del 26 ya no habría un salto al 30, sino que sería en el 28.
Por cierto, lo que quieren también es cargarse el Mundial cada dos años y cargarse los parones de selecciones, este que tenemos en septiembre ahora, el de octubre, el de noviembre, el de marzo, y que solo haya un parón en octubre. Es decir, las ligas empezarían agosto-septiembre, octubre todo para las clasificaciones para los mundiales.
O sea, selecciones, eso es, la liga se juega en septiembre y todo octubre partidos para, de selección.
Parón, efectivamente. Y todos los parones, los que hay ahora en septiembre, octubre, noviembre y marzo, todos esos en octubre.
Que tiene todo el sentido.
Luego, seguir con las ligas a partir de noviembre.
Que deje de producir en octubre.
Claro, claro,
eso es. Que cierre la fábrica en octubre.
Claro, que tú pares la competición en el mes de octubre. Y tienes que empezar antes, en agosto. O sea, el 1 de agosto estés todos trabajando.
Sí, hombre.
Bueno, la mayoría.
Luis García pensándolo. Todos,
¿no? La mayoría.
Es que a mí, vamos, me matan, ¿eh?
Más luego el mundialito este de clubes que quieren hacer. De 24 clubes en enero, o sea, no, que son...
Y luego
son
la Superliga, la Liga de las Naciones... No,
la Eurocopa, la Liga de las Naciones...
Juegos Olímpicos...
La Europa League... Bueno, jodas...
¿Superliga? Te ha salido del alma, Miguel.
es que verdad. Es verdad.
Algo hay que quitar. Si quieres hacer esa fórmula del Mundial cada dos años y el parón de octubre, algo hay que quitar. ¿Qué quitas? Luego, no sé, hay una manía aquí de, bueno, es que hay que entretenerse. Bueno, el fútbol tiene sus ritmos y así es. No, es que las nuevas generaciones, bueno, pues que hagan otra cosa. Pero el fútbol del mundial es cada cuatro años. Es una cita exclusiva que sucede cada cuatro años. A mí me parece que es un ritmo que está bien, que es suficiente. Es que no me quiero divertir más. No quiero divertirme.
Claro, es que ya está. Total. No, eso es como lo de Luis Aragonés cuando le dijo uno que fue al entrenamiento del Atlético de Madrid, dice, Luis, perdona, que mira, que te voy a presentar a un amigo. Y dice, no, ya conozco mucha gente. Sí, es como decir, ya está, ya tenemos bastante. Pues esto es lo que hay. Y octubre sería el mes elegido.
Sí, habría menos partidos de clasificación, pero claro, es un parón de un mes. O sea, es un parón como si paras para...
Dile tú a Florentino que el estadio que
no
estuvo...
No, dile a Florentino que lo cierre. Dile a Tebas que cierre todo el negocio un mes, del 1 al 31 de
agosto. No, perdona, dile a los operadores...
Claro.
Dile a Movistar
que vas a estar un mes sin
fútbol. Vete a Movistar y mira...
Bueno, vamos a ver, al fin y al cabo, si se jugaran 38 partidos, serían los mismos partidos que se jugarían si no hubiera parado en
octubre. Pero te voy a explicar, mira.
Y habría muchos fines de semana que ahora no están vacíos, que estarían llenos de
fútbol. Pero mira, eso generaría que, por ejemplo, mucha gente dice, me doy de baja del canal de fútbol en verano y total, como luego hay dos meses ya veré dónde veo esos partidos porque hasta noviembre no me abono otra vez para
claro,
no, tal.
Hasta es Navidad.
Que te lo digo en serio, generaría un cambio radical en el consumo de la televisión de
pago. A mí la idea no me parece mala, ¿eh?
Pues tú trabajas en Movistar.
Ya, pero bueno, pero me parece futbolísticamente hablando, como aficionado, no me parece mala idea.
Oye, hay países...
Yo iba a seguir trabajando igual, y a lo mejor el que no trabajas igual eras tú, Jorge. Yo iba a hacer mi programa igual.
Al final,
hay ligas que paran en invierno. En Holanda paran en invierno, en Alemania paran en invierno.
Los que trabajan en Mediaset, por ejemplo, ¿qué opinan de esto?
Luis, a vosotros como si paran cuatro meses, ¿eh?
Es que ha dicho los que trabajan.
Sabía bien a qué se refiere. Los que trabajan.
No se ha dado por aludido.
No, la verdad es que no, me he quedado callado. He dicho, no puede ser por mí. Hijo.
Este es Héctor Bellerín, nuevo jugador del Betis, ha desvelado esto.
Para mí, bueno, el fútbol no es simplemente el dinero. Para mí el sentimiento es algo muy importante. Yo siempre lo he dicho, yo quiero jugar en equipos con los que tengo un sentimiento hacia ellos y para mí venir al Betis siempre era la solución. Yo a Dani siempre se lo digo, ¿no? Que nosotros tenemos ese sueño de jugar aquí los dos juntos, así que a lo mejor algún día también se puede hacer realidad.
Dani Ceballos. Héctor Bellerín es un personaje, ¿eh? Personaje.
Ochentero,
total. Es un tío transgresor totalmente.
Con más inquietudes mujeres de moda realmente llamativas.
Tengo ganas de hablar con Bellerín. Le conocí muy de joven y tengo ganas de charlar con él. Ocaña, muy buenas.
Hola, Juanman, no te vas a aburrir, ¿eh? No. Cuando hables con Bellerín, ¿eh?
Es muy como tú, Bellerín, ¿eh? Muy de ese estilo, ¿no?
La puedes poner en octubre, la entrevista.
Vistiéndolo, desde luego, pero...
Tú eres más clásico, Caña.
Yo sí, yo soy del polo abrochado hasta el botón de arriba, exacto, tú lo sabes.
Exacto. Eso es muy indie, ¿eh? Eso es muy indie.
Y con la chaqueta, con el pañuelo.
No, eso, las cosas antiguas ahora son modernas, eso sí. Es lo que pasa con el tema de la ropa. Sí. Yo sigo los consejos de Víctor Fernández, que es el que mejor viste de la redacción.
Sí, viste muy bien, viste muy bien.
Que te iba a decir, Juan Manuel, que en el fondo lo que ha dicho es una verdad como un templo. Es que ha perdonado Bellerín del orden de 1,5 millones limpios para jugar este año en el Betis, ¿eh? Joder. Y no, o sea que él estaba en 3,5. El Betis le va a dar alrededor de los 2 millones y estamos hablando de un chaval que muestra ambición porque sabe que con Arteta allí lo tiene complicado y ha dicho, pues mira, a pesar del sueldo multimillonario que tengo aquí, voy a perdonar una cantidad de un año y me voy al Betis, que sé que lo voy a jugar prácticamente todo. Y mucho ha tenido que ver que su padre, él es criado en Barcelona, pero su padre es bético, y su padre dice que cuando empezaron a llegar las ofertas le dijo, niño, que te tienes que ir al Betis, que te tienes que ir al Betis porque yo soy del Betis, que te tienes que ir al Betis. Aparte de ahí, tiene el Betis la suerte de contar con un embajador que es Dani Ceballos, que es alucinante porque... Uh-huh. Le ha estado diciendo de todo. Hoy hemos contado además en COPE Sevilla que Dani Ceballos no ha estado aquí en verano, no ha llegado en este mercado de milagro, porque el Betis el último día de mercado tenía cerrado un acuerdo de cesión por parte del Real Madrid, que prácticamente el Real Madrid pagaba toda la ficha para venirse un año aquí, pero que no encontró hueco en la plantilla, que no podía dar una vasca el último día de mercado, y por lo tanto pues yo no descartaría que en invierno estuvieran los dos jugando en el Betis, ¿eh?
Ya veremos. Gracias, Ocaña, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Compañeros, gracias por venir esta noche, ¿eh?
Muy bien. Hombre,
habéis estado muy bien.
Oye, mandar, chef.
Espera, luego me lo cuentas, Ángel. Es que quiero saludar a Carlos Miguel antes de que os vayáis. Carlos, ¿estás por ahí?
Hola, aquí estoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Cuéntales a nuestros comentaristas, ilustres comentaristas de este jueves, que Fernando Alonso escuchó el otro día a nuestro especialista en vela, Héctor Atienza.
En yates.
Lo escuchó. En yates. Lo escuchó.
Sí. Hablando sobre su nuevo barco.
Sí, sobre Sunrise Power 60 Eco, pues nada, estaba hablando con él y primero le ha hecho mucha gracia. Dice que venga, que al yate con el partidazo y tomar watch en la cubierta. Lo que pasa es que luego, aparte del vacile, pues hombre, sí que es verdad que quería puntualizar algunas cosas que considera que estaban incorrectas.
A ver, ¿qué estaba incorrecto?
La primera de todo es que si queremos hacer el programa hay que esperar un año.
Se decía tarda que, un año en darle el barco.
Tarda un año en darle el yate.
Vale.
Y luego,
en octubre, repito.
Al ser híbrido, pues no es que dure solo el yate, no el piloto. No dura solo 6 horas
Claro, es lo que yo dije, que tenía un depósito de 1.500 litros o 3.000 litros.
Claro, es que
tiene un depósito
híbrido,
que va cargando la batería.
Claro, es como los coches híbridos, claro, como los coches de un barco.
Claro.
Eso es todo lo que dijimos mal.
No.
Pues salimos bien parados.
Madre mía.
No ha acabado. Lo más importante, Fernando Alonso es embajador de la marca.
Sí.
Con lo cual, no me ha dicho precio, lógicamente, pero de los 4 millones de euros en los que está valorado el Sunrise Power Eco, pues le va a salir muchísimo más barato.
Claro.
Porque ha habido ahí un intercambio, porque es embajador de la marca.
Claro, claro.
Así que, bueno, pues es puntualizar eso. Ya sabes que es oyente y toma nota.
Sí, es que nos escuchan podcast haciendo deporte. Un saludo, Fernando.
3.900, entonces.
Hombre, está rascado, pero bien, Fernando.
No, mucho más barato, hacerme caso.
Sí.
¿Sí?
Igual, sí. Yo no sé, no sé la cifra, pero mucho más.
¿Por 2 kilos lo ha sacado?
No, 3.
No digo nada, pero mucho más barato.
Masiva, ¿eh?
Mucho más barato.
Oye,
hombre, yo le he dicho, sí, hombre, y te pagan por el yate encima. Y me dice, no, me lo voy a pagar.
Bueno, digo, hombre, vale, además, una cosa, que lo disfrute, que lo merece.
Claro.
Pero es que, escucha, que hace bien, porque de verdad que durante un tiempo lo que más se gastaba eran bicicletas, por su afición al ciclismo.
Mucho mejor en yates que en bicis, por favor.
Pero te quiero decir que está bien.
Si te vas a gastar en bicis lo que te vas a gastar en el yate...
No, ya. Está claro. No, pero lo que te quiero decir que yo también le he preguntado, digo, ¿esta afición marina? No, pues me ha dado ahora.
Igualito.
¿Cómo limitas?
No, bueno, me sale sin querer. No es que limite, es que me vale, sale. Porque vale, como vale. Estaba hablando con él, pues me sale. Pero vamos, puedo hablar de más cosas, de lo deportivo, de Monza y vale, todas esas cosas que hemos estado hablando.
Pues
también.
Entonces, espera, que he hecho esto si hablamos de lo deportivo.
Venga.
Gracias, compañeros. Adiós, hasta luego. Adiós. Noches, ahora sí, me quedo con Carlos Miguel para hablar de lo deportivo. Que hay muchas cosas este fin de semana. Tenemos coches y tenemos motos. Primero Monza. Carlos, ¿estás en Monza? Carlos Miguel. ¿Ha cortado? Ahora me he quedado solo. He echado a todos los comentaristas y Carlos Miguel se ha cortado. Bueno, pues nada. Ahora hablamos con Carlos Miguel, que está en Monza, después de lo del yate. Primer Monza de Carlos Sainz con público, por cierto. Primer Monza de Carlos Sainz con público. Hay miles de espectadores con la pasión que tienen allí por Ferrari. Ahora recuperamos la comunicación con Carlos Miguel. Antes una cosa, una noticia de la que estábamos pendientes en el día de hoy. Lo que les decíamos en el arranque de Teresa Perales, que volverá a España en un avión medicalizado desde Japón.
Angelito, sí, Ángel. ¿Qué tal, Juanma? Ya sabes que estamos preocupados por el estado de nuestra deportista más laureada, 27 medallas paralímpicas. Sufrió ese episodio, que nadie quiere entrar en qué es exactamente en Tokio. Ha estado bastante bien atendida allí en el hospital, por supuesto acompañada por los dos médicos del Comité Paralímpico Español en todo momento, y ahora han decidido traerla para España. Va a venir en un avión medicalizado, por supuesto perfectamente preparado, y irá directamente a un hospital a seguir haciendo pruebas, a ver si encuentran cuál es el problema en el estado de salud de Teresa Perales. Recordamos que ya en su día, con 19 años, sufrió una neuropatía, que es lo que le hizo perder la movilidad de las piernas, y bueno, lo que en un principio se dijo que era una crisis de estrés, de ansiedad y demás, parece que se está complicando. Ni que decir tiene que desde el partidazo de COPE respetamos al 100% la voluntad de la familia. Por un lado, nos han agradecido el tratamiento de la noticia y el cariño y el respeto que demostramos por Teresa, y luego nos han pedido pues que tampoco preguntemos mucho más, porque entre otras cosas ni siquiera ellos lo saben qué es lo que está sucediendo con Teresa. Así que desde aquí lo único que le deseamos son dos cosas. Una rapidísima recuperación, y dos, que con esa sonrisa que siempre nos regala, recoja el premio Princesa Asturias de los Deportes, que le está esperando.
Ojalá. Recuperamos la comunicación vía telefónica con Carlos Miguel. Carlos, estás por ahí, ¿no?
Estoy por aquí, que se ha ido el Quantum a hacer
puñetas. ¿Qué es el Quantum? Porque la gente oye, se ha ido el Quantum y...
Sí, perdona, sí, el aparato con el que nos conectamos, que vale. Depende de la cobertura, y la cobertura de repente se ha ido.
Vale, perfecto. Que decíamos, Carlos Sainz en Monza, primer Monza con público para Carlos Sainz.
Sí, y la verdad es que está emocionadísimo, porque claro, ha estado en Imola, pero al final Imola no es la casa de Ferrari, como es en Monza, es el gran premio de Italia. Es una auténtica fiesta siempre. Estuvo ayer en un evento de la Ferrari Store en Milán, y la verdad es que cuando salía de la tienda, pues comenzó el delirio, gritándole, el zarandero en la furgoneta, en fin, la pasión que tiene alrededor todo piloto de Ferrari. Y te pongo el extracto de lo que él vivió dentro de la furgoneta, y también cuando le he preguntado sobre lo que está sintiendo este fin de semana como piloto Ferrari.
¡Uy, qué lío!
Casi la vuelta. Es increíble, es espectacular, muy difícil de explicar, sinceramente, la sensación que tengo como piloto, como persona. No soy muy bueno explicando sensaciones ni sentimientos, pero os puedo asegurar que es especial, que es algo que no me voy a olvidar nunca. Es probablemente una memoria, ¿no?, que ya vaya a tener hasta que me haga mayor.
Bueno, pues que no lo va a olvidar, eso es lo importante. Y luego lo que sí que hemos sabido es lo que le pasó en Zandvoort. Él no tenía ritmo durante toda la carrera, de hecho cada vez iba más lento, le acabó pasando Fernando Alonso en la última vuelta, y es que han detectado en Maranello un fallo aerodinámico en su coche. Hay una pieza que se rompió durante la carrera, empezó a funcionar mal, perdía 30 puntos de carga aerodinámica, traducido 7 décimas por vuelta, por esa razón, por falta de estabilidad en las curvas y se cargaban los neumáticos. Bueno, pues ese ha sido el análisis que ha hecho Ferrari estos días de lo que le pasó en Zandvoort. Y luego también ha sido el día de estreno de Russell, después del anuncio. ¿Te acuerdas que lo contamos aquí hace meses que iba a ser compañero de Hamilton? Bueno, pues George Russell ha explicado que espera máxima igualdad en Mercedes, que le han prometido igualdad mecánica, que todo va a ser correcto. Y Hamilton ha dicho que es un gran piloto, que es una apuesta de futuro. Hace unos días, quiero yo pensar que fue un error en su Instagram, le puso debajo de una foto de su perro, puso arroba George Russell en un story de Instagram, luego lo corrigió. Y hoy ha dicho que no sabe si Russell va a ser más rápido que Bottas el año que viene. Es decir, que por un lado cordialidad, pero por otro lado, pues un poco marca territorio con lo que va a ser su próximo compañero de equipo.
Vale. Oye, una cosa. Documental en Netflix de Schumacher.
Sí.
Y habla la mujer de Michael Schumacher. ¿Dice algo de,
sí,
de
sí,
cómo,
sí,
de cómo es, está?
Sí, la verdad es que es la primera vez que habla la familia Schumacher. Habla la mujer, Corina Schumacher, y también habla su hijo, Mick Schumacher, en un extracto que se ha conocido de ese documental Schumacher desde el 15 de septiembre en Netflix. Lo que dice Corina es que Michael está a mi lado, está conmigo, pero es le echo de menos, porque es distinto. Intentamos que todo sea igual, que esté la familia a su alrededor, mantenemos la privacidad al máximo, cuidamos de él, hacemos las cosas que a él le gustan, pero las cosas son diferentes. Quiere decirse, se interpreta evidentemente que Schumacher, como hemos hablado muchas veces, está en una situación muy delicada de incomunicación con el mundo. Y también ha hablado Mick, que a mí también me produce bastante escalofrío, bastante pena, lo que dice el hijo de Michael, que está corriendo en Fórmula 1. Dice que hay un montón de cosas que podría estar hablando con su padre y que ahora mismo, sobre todo de carreras, porque ahora está corriendo en Fórmula 1, en Haas, y no puede, y quedaría todo por poder hablar con él.
Es una pena esa situación. Para cerrar, simplemente, ya lo contaremos en los próximos días, pero que tenemos motos en Aragón y que a lo mejor vemos a Márquez volver a ganar, ¿no?
Sí, sí, porque es un circuito que le va a las mil maravillas. Él ha dicho que cree que puede hacer un buen resultado. Márquez es de izquierda, de curvas a izquierdas. Es muy rápido en todos los circuitos a izquierdas y eso, bueno, pues yo creo que le puede venir bien. La Honda le va bien esa pista, es una pista con mucho agarre y ya ha avisado que puede lograr un gran resultado. Pues a ver, porque lleva, la verdad es que lleva tres abandonos seguidos y también quiere hacerlo bien en casa.
Tú eres más de curvas a la derecha, pero bueno, pero se entiende.
No, yo soy sin curvas.
Sí, sin curvas. No, curvas tienes. Gracias, Carlos. Gracias. Un abrazo.
Un abrazo. Adiós.
Hasta luego.
Adiós.
Señoras, señores de Americans. Tenemos a Parra de vacaciones, siguen Luis y Senabre, estáis por ahí todavía, ¿no?
Aquí estamos.
Y está Paniagua. Hola, Pani.
Hola, muy buenas.
Muy buenas. Oye, no hemos hablado nada de series, creo. Tenía que deciros yo las dos que me han flipado este verano, las dos únicas que yo creo que he visto.
Dale, a ver.
De White Lotus, o sea, tenéis que ver esa serie, por
sí,
favor.
Está todo el mundo hablando de ella, no la he visto, pero todo el mundo la recomienda.
Por favor, o sea,
hacía
mucho que no me reía tanto.
Humor bien, negro, ¿no? ¿Dicen?
Sí, o sea, un humor... Pero, o sea, una locura.
Y aparte es cortita, ¿no?
Sí, creo que son 6 capítulos, me parece. 5 o 6 capítulos y vamos. Pani, tienes que verla, ¿eh?
Y apuntada está.
Y Mayor of Easttown, la de sí, Kate Winslet.
Sí, esa está vista ya.
¿Y qué os parece? ¿Os ha gustado tanto como a mí?
Yo no la he visto. Maravillosa. A mí me encantó.
Vale.
Joder. Si te gusta además... Mayor of Easttown, hay una serie más o menos parecida, que es la anterior, que se llama The Killing, que te va a encantar porque es muy parecida, una investigación también de un crimen y con el mismo estilo.
Vale. ¿Y tú qué decías, Pani?
No, que es una serie que además muestra una Pensilvania rural, una Pensilvania que no tiene nada que ver con Filadelfia
claro.
o con la Nueva Inglaterra.
La otra América, claro.
Eso.
Sí, dura.
Todo familia y además, para los que más o menos dominamos la lengua de Shakespeare, con un acento infernal, que la pobre... Sí. Kate Winslet, que es británica, tuvo que tener, aparte de una entrenadora de diálogo, hacer verdaderos esfuerzos para imitar ese acento y la verdad es que hace una interpretación magnífica y es gran favorita para los premios Emmy, ¿no?
Bueno, pues...
Los Grammys.
No, los Grammy no.
Los Emmys. Serán los Emmys.
No, sí, son los Emmys.
¿Son los Emmys? ¿Los de la serie son los Emmys?
Sí, Emmys.
Sí, ¿no?
Sí,
los Grammys son los Emmys.
Grammys Música, Grammys y Emmys, Oscar Cine.
Emmys.
Y también para los Globos de Oro, supongo.
Efectivamente. Bueno, se ha quedado Angelito porque comienza la NFL, pero yo tengo aquí que lo hace Paniagua, la NFL este año.
Pero empieza en 57 minutos.
Ya, pero es que... No, sí, el problema... Ya sé que empieza, pero el problema es que aquí viene Profe Paniagua, el tema de NFL. Igual ha sido relegado de tu puesto.
Profe Paniagua sabe mucho más de NFL que yo. Igual damos alguna noticia a los siguientes de la cadena COPE sobre la NFL. Le cedo la palabra, simplemente decir que efectivamente hoy empieza la NFL,
esto
con un Cowboys Buccaneers que yo creo que es interesantísimo porque son, al menos los de Tampa Bay son favoritos estarán entre los cuatro mejores seguro, y que es una temporada apasionante. Buscamos la Super Bowl 56, no lo olvidemos.
Se estrena, Juanma, con, como siempre, con los actuales campeones, los Buccaneers de Tom Brady y compañía, que tienen un cuerpo de receptores bastante, bastante bueno, y el equipo de América, que son los Dallas Cowboys, que llevan mucho tiempo penando, que no se metieron ni siquiera en playoffs, a ver si con la vuelta de su quarterback estrella, con Dak Prescott, que el año pasado se rompió todo, pierna, hombro y todo, son capaces de volver a jugar.
¿Son el
y...
equipo de América? O sea, es que...
les llaman así, y son el equipo más rico, y son el equipo más rico del mundo.
O sea, es el Real Madrid de la NFL.
Más
o la
que el
Juve,
Real
o...
Madrid en el sentido de tal. De hecho, Paco González me dice que es del equipo, es de los Dallas Cowboys, precisamente por eso. Oye, son los ricos,
cosa,
y no lo esconden.
¿Puede que viera yo una vez en Ibiza el barco del dueño, que es uno de los barcos más grandes del mundo, de este,
es posible,
de este señor?
Sí.
Muy posible.
Es posible, ¿no?
Posible, que lo vieses en Ibiza, digo, que es posible. Pero
sí, pero que metí el nombre del barco y salió que era el dueño, era el de los Dallas.
Me suena que lo viste. El dueño de Dallas se llama Jerry Jones,
y es un personaje.
No, yo el señor no lo conozco, pero el barco lo vi.
Pero el barco sí.
Había un trozo en Ibiza y otro en Mallorca.
Sí, llegaba de un lado a otro.
Por cierto, hablando de barcos, Jeff Bezos, que ya os dije que se está haciendo un barquito de... El otro día os escuché esa maravillosa entrevista sobre barcos, se está haciendo un barco de 500 millones de dólares. Vende el yate y lo vende en 180 millones de dólares, y hay un cachondo que ha puesto: avísame si baja el precio.
Bien dicho, Juanma. Un yate de 250 millones de dólares y largo como un campo de fútbol.
Eso es. El Azam.
Eso llevó Jerry Jones a Ibiza.
Ah, no, el Azam no, este es otro.
Dos helipuertos, un garaje para guardar lanchas más pequeñas, un gimnasio, un spa completo y su propio beach club.
Y estuvo en Ibiza, ¿verdad? ¿Ves? Pues coincidimos, fíjate. Juancho Hernán Gómez, finalmente Celtics. ¿Es el primer español que va a jugar en los Celtics?
Sí, el primer español en los Celtics. Es en este tío vivo que es la NBA en cuanto a traspasos, que ya hemos explicado muchas veces a la audiencia, que salvo cuatro o cinco privilegiados que tienen derecho de veto, todo el mundo puede ser traspasado y puedes estar hoy en Los Ángeles a 23 grados y luego... te ficha Minnesota a 23 bajo cero en pleno invierno.
Es increíble eso, ¿eh?
Claro, pues a Juancho Hernán Gómez, hombre, le ha tocado un buen número, porque va a los Boston Celtics en un traspaso. El problema es que, claro, tiene muchísima competencia. Para empezar, en su puesto natural, que diríamos es power forward, es decir, es un 4 para que nos entendamos, un alero alto, está Jason Tatum, que es un fenómeno, uno de los mejores jugadores del mundo. Y luego tiene, asumiendo que puede estar entre el 4 y el 3, tiene un montón de jugadores, aparte de Tatum, en el puesto de alero pequeño tiene otro fenómeno que es Jaylen Brown, luego tiene Al Horford en el 4 también, Jabari Parker, o sea, que va a tener que luchárselo, pero oye, es mucho mejor estar en los Boston Celtics, una franquicia espectacular, quizá no para campeonar, pero sí una franquicia muy buena, de la cual... Todos sabemos que Dani Sanabre es gran fan.
Gracias.
Y bueno, puede jugar minutos, pero siempre como reserva.
Oye, Paul Pierce estaba de comentarista en la ESPN, le han echado y ¿qué ha dicho?
Bueno, él está diciendo que es que tenía que estar todo el día hablando de LeBron James, que juegan los Lakers, y que pues eso no le gustaba mucho, pero que cuando le echaron, lo que pasó fue que él hizo un Instagram Live, estaba jugando al póker, bebiendo alcohol y con strippers haciéndole un masaje. Entonces ese vídeo, no es que se filtrase, es que era un Instagram Live, él dice que no se arrepiente del vídeo. Entonces la ESPN le echó, y ahora le está diciendo que es que LeBron tuvo mucho que ver y tal. No, es que te pillaron con un Instagram Live, con strippers, alcohol y jugando al póker. O sea, que estas cosas
que hablábamos de errores de gente y tal, sí. Este es diferente.
No, esto pero... no es un error, esto, no, claro.
Esto lo hace él, pero quiero decir que uno cualquiera hubiera pedido disculpas, sí. Hubiera dicho, no, iba borracho. No, Paul Pierce en la entrevista esta dice, no, yo estoy orgulloso de lo que hice, no tengo que esconderme, estaba divorciado y estaba en mi casa divirtiéndome y no hice nada malo. O sea, que está orgulloso de ese Instagram Live con strippers.
Le llamaban de truth a este tío, la verdad.
Bueno, sí, y si sus amigas son strippers, ¿qué va a hacer él? ¿Dejar de ser su amigo por eso?
No, y si le gusta el alcohol y jugar al póker.
Claro, ¿qué va a hacer? Está en su casa. Claro. Mirotic tiene problemas con el Barça.
Sí, bueno, el problema lo tiene el Barça en realidad, porque no, el Barça ya sabes cómo está, que lo ha dicho hoy Laporta otra vez, está rebajando los salarios.
En el Barça pasas por al lado y te bajan el sueldo, ¿eh?
O sea, no, tampoco,
hay que tener
mejor
cuidado.
No ir, es mejor no ir.
Sí,
y una vez ya han hecho todo lo del fútbol, ahora van a por el baloncesto. El otro día decía Saras y Asikevicius que algún día le va a tocar a él también como entrenador, y con Mirotic lo están intentando. Es una rebaja del 25%, cobra creo que este año 5 kilos.
es menos de lo que cobraba antes y menos de lo que hubiera cobrado en Estados Unidos, pero bueno, no está mal, es lo que cobra el Kun Agüero, por ejemplo, más o menos, o sea que él no está por la labor de aceptarlo y el Barça lo necesita, o sea que vamos a ver qué es. Lo que pasa, lo más normal es que cuando se acabe su contrato no siga Mirotic en el Barça ahora mismo.
¿Y ya sigue Vicius? ¿Qué pasa con los Gasol?
Bueno, pasa que en esa entrevista que te digo, ya sí que viste, no voy a decir que ha hablado de forma despectiva, pero bueno, ha hecho un comentario sobre los Gasol de, oye, yo no puedo estar esperando a ver qué decide Pau, si viene o no viene. Y luego le preguntaron también por Mark, porque vuelve a sonar el nombre. Mark está en los Lakers, nada apunta a que va a dejar la NBA, pero vuelve a salir el nombre, ya salió el año pasado, salió incluso cuando fue campeón de la NBA con Toronto. De que viniera al Barça. Y ha dicho Jesse Gavicius que no le mareen, que él para él la plantilla está cerrada y que no cuenta con, en principio, ni con Pau ni con Mark.
¿Y los Pistons a quién han cortado?
A DeAndre Jordan. Esto es importante porque lo más seguro es que en los próximos días fiche por los Lakers y juega en la misma posición que Marc Gasol. Es un jugador muy defensivo, un jugador mayor que no tiene tiro, no tiene visión de juego, que sí que tiene Mark, pero sí que es un jugador muy defensivo y que le puede venir bien a los Lakers. Esto lo que puede hacer es que Mark salga de los Lakers o que no juegue, una de dos.
Americans, muchas gracias, un abrazo.
A ti.
Un abrazo.
Ha sido un placer.
Adiós, adiós.
Soy el fuego que...
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana más partidazo a partir de las 11:30 con Joseba Larrañaga y el fin de semana todo el deporte con Paco, con Pepe, con Lama, porque vuelve la liga, vuelve la rutina. Así que horas y horas de Radio Deportiva. Descansen, disfruten del fin de semana. Adiós.
Soy el fuego que...
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.